En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Qué maravilla. Joder. Si alguien pensaba que en el puerto de Santa María solo hay vida en verano, que venga en otoño y vea cómo canta la gente y cómo disfruta la gente de esta tierra tan fantástica. Vinimos en verano y estamos aquí en otoño. Oye, y vendremos en invierno a una zambomba y en primavera a lo que haya que venir. O sea, vamos a venir siempre que nos pidan al puerto de Santa María porque es una auténtica maravilla. Aquí estamos haciendo este partidazo en directo, previo al partido de mañana de la selección española en el Teatro Muñoz Seca. Gracias por estar aquí esta noche, a estas horas, este lunes de noviembre. Y vamos a abrir el programa con una noticia que no nos gustaría dar a los oyentes del partidazo. Tiene que ver con Carlos Alcaraz y tiene que ver con la Copa Davis, donde España intentaba tener un buen papel y conseguir el título esta semana en Bolonia, en Italia. Ángel García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches para ti y para todos los oyentes.
No hay buenas noticias con Alcaraz, ¿no?
No, a esta hora de la noche la cadena COPE puede contar la peor de las noticias y es que Carlos Alcaraz no va a jugar la Copa Davis esta semana. No va a jugar esta final a 8, ni el jueves contra República Checa, ni esperemos en caso de victoria, semifinales y final el fin de semana. Todos sabemos lo que sucedió esta semana en Turín, jugó esa Copa de Maestros. Desde el primer partido, no en semifinales, ya empezó a notar ciertas molestias en la zona del isquio. Es verdad que se hicieron más patentes en el sábado en semifinales y el domingo en la final. Ha venido aquí a Bolonia y a pesar de que había esperanzas, había buenas sensaciones, cuando se ha hecho esa resonancia magnética ha detectado un edema en la zona del isquio derecho, un edema muscular, y la frase textual que puedo contar a esta hora de la noche es: si juega se rompe. Si juega, hay un riesgo muy alto de romperse. Parecía que se iba a probar el miércoles, pero a esta hora la cadena COPE puede contar que Carlos Alcaraz no va a jugar la eliminatoria de Copa Davis por lesión y que el jueves, contra República Checa, los individuales serán para Jaume Munar y Pablo Carreño, mientras que el partido de dobles lo jugarán Marcel Granollers y Pedro Martínez.
Claro, es que efectivamente no está confirmado que o sea, no está lesionado todavía Alcaraz. Pero
bueno, un edema hay. Aunque oficialmente se habla de sobrecarga, el edema está y las pruebas no mienten. Y existe un edema, es verdad que en una zona menos dolorosa, porque la gente dice, ¿cómo pudo acabar el partido? Bueno, pues porque el edema está en una zona menos dolorosa que en otras zonas donde se reflejaría mucho más en forma de dolor y le impediría competir. Pero Carlos jugó limitado la final, es verdad que le costaba hacer algunas carreras, hoy he hablado con gente que estuvo en su banquillo y que se dio cuenta inmediatamente, y el problema es que se rompe, Juanma. O sea, el problema es que si juega hay un riesgo muy alto de romperse. Él quería probarse, ha querido jugar hasta última hora.
Y lo que te iba a decir es que eso altera un poco ya el inicio del calendario del curso que viene.
O sea, ese es el riesgo.
Estamos en noviembre. A poco que tenga una lesión de 3 semanas, es que ya le va a alterar la pretemporada pensando en Australia.
No, si para ahora no. Es decir, si tú te rompes,
digo,
primero...
si juega y se rompe.
Claro, eso es. Que primero, que no va a poder jugar. ¿Por qué no va a poder jugar? Porque cuando te dicen se rompe, es que se rompe. No es que... el riesgo es altísimo, me dicen textualmente. Entonces, el problema no es que fuerce para nada, porque encima no va a poder competir. El problema es que encima se rompe, no puede descansar, que es lo que tiene que hacer, nada más terminar esta Copa Davis, irse de vacaciones, relajar el cuerpo y la cabeza, y no puede empezar a tope la pretemporada para un grandísimo objetivo. Nos lo dijo el viernes en la entrevista que le hicimos en el partidazo. Cambia dos Grand Slams, prefiere renunciar a dos, a cambio solo de ganar a Australia. Porque es el último que le queda, porque sería el más joven en completar el Grand Slam. Entonces, con ese objetivo a la vuelta de la esquina, necesitando una pretemporada de altísimo nivel para llegar allí y prepararse bien, insisto, no serviría de nada forzar porque se iba a romper, pero es que encima ponía en riesgo un grandísimo objetivo como es ganar el Abierto de Australia.
Gracias, Ángel. Luego hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Así empezamos este partidazo, con esta noticia que nos deja pues bastante fríos, pero evidentemente lo importante es la salud de Carlos Alcaraz. Es la noticia que ha adelantado Angelito García aquí en el partidazo. No participa Alcaraz en esta edición de la Copa Davis. Vamos a saludar al equipo de comentaristas que están esta noche aquí en el partidazo, en directo desde el puerto de Santa María. Un honor saludar al narrador de la cadena COPE, que mañana va a contar que España está en otro mundial de fútbol. Manolo Lama, hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Bien?
Muy bien.
Aquí estamos con los del Racing Portuense.
Sí, señor, sí, señor. Se nota que has venido poco por aquí, porque te aplauden, te quiere la gente. Eso es
bueno,
que...
me quiere porque todavía no debo nada como tú y a ti no
te
aplauden.
Por eso te digo.
No. Claro, cada vez que vienes en verano dejas unas pellas que la gente viene a cobrar.
Efectivamente. Tanta gente. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, pero no me he cargado el pie de micro. Mira cómo anda con el pie de micro.
Es que no está acostumbrado. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Elías Israel, hola Elías.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Y está en Barcelona, le saludo, Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. ¿Cómo
Porque estáis? Otra de las noticias del día está allí, en Barcelona, y es que el Barça va a jugar en el Camp Nou el próximo sábado contra el Athletic Club. A las 4 y cuarto de la tarde, Barça-Athletic. Después de 915 días sin jugar en el Camp Nou, y creo que con un aforo de unas 45.000 personas. Ahora lo vamos a contar, ahora estamos allí en Barcelona con Elena Condis y con Víctor Navarro. Antes, otra noticia importante. Hoy hemos sabido dónde se van a jugar las tres próximas ediciones de la final de la Copa del Rey. No hay novedad. Van a ser en Sevilla. Isaac Fouto, hola Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches, el Puerto Cádiz. Sí, las próximas tres temporadas se va a jugar en Sevilla, renueva la federación ese contrato, va a ser el Estadio de la Cartuja. Había tres candidatas, aparte de Sevilla, estaba Valencia y estaba el Estadio Metropolitano, el Estadio del Atlético de Madrid, pero... el Atleti, Juanma, no lo ha visto claro. Hay que decir que la federación, para albergar la final, pide 3 millones de euros a la ciudad, es decir, a la comunidad, a la junta o al ayuntamiento que organice la final. Luego, todos los ingresos de la final van a la federación y el propietario del campo es el que paga todos los gastos. Así que el Atlético de Madrid no lo ha visto claro. La federación sí que había planteado la posibilidad de que fuera en Madrid, en el Metropolitano, pero finalmente, junto a Juanma Moreno, el presidente de la junta, junto a José Luis Sanz, el alcalde de Sevilla, Louzán, esta misma tarde en Sevilla, ha anunciado que la Cartuja va a ser la sede de la final las próximas tres temporadas. Esta, la 2026, el 25 de abril es la final de 2026, la de 2027 y la de 2028.
Muy bien, 26, 27 y 28 en Sevilla. Fouti, quédate, que tienes que intervenir en algún momento en el programa.
Aquí nos quedamos.
Vale, perfecto. Mañana España va a certificar la clasificación para el Mundial del próximo verano. No vamos al Mundial si nos mete Turquía más de 7, o iríamos a la repesca, o sea que estamos virtualmente en el Mundial. El partido es a las 9:45, España-Turquía, ahí en la Cartuja. Yo creo que en la previa del partido una de las noticias es que no se va a llenar el estadio, ni muchísimo menos, luego lo comentamos, y que ha hablado también de la Fuente en la rueda de prensa, en medio de este éxito arrollador de la selección española. Este es el objetivo del equipo español.
Afrontamos este partido con una excepcional responsabilidad. Por prestigio. Somos primeros del mundo y queremos seguir siéndolo y además seguir siéndolo con autoridad. Virtualmente está la clasificación, pero queremos seguir ganando. Hay un objetivo también de conseguir entre el partido 31 invictos, pero es que además el más importante es la condición de estos futbolistas. No se cansan de ganar.
Mañana este partido del que vamos a hablar, van a estar aquí Poli Rincón y Oli para que nos cuenten cómo lo ven todo y que disfruten un poco también de esta noche de radio en el partidazo. Ha habido partidos de clasificación para el Mundial en el día de hoy. Alemania se ha metido en el Mundial, 6-0 le ha ganado a Eslovaquia. Eslovaquia va a la repesca. Países Bajos 4, Lituania 0. Países Bajos clasificada. Malta 2, Polonia 3, con un gol de Lewandowski. Polonia va a jugar la repesca. Y Montenegro 2, Croacia 3. Croacia ya estaba clasificada para el Mundial. En segunda división se ha cerrado la jornada 14 con un resultado que es Cultural Leonesa 1, Málaga 0. Atención a este resultado porque la Cultural sale del descenso gracias a esta victoria y el Málaga es 18º con los mismos puntos que el Granada, que marca ahora mismo el descenso. Sergio Pellicer, entrenador del Málaga, no sé si por muchos minutos al frente del Málaga, cuando ha comparecido después del partido en rueda de prensa, él mismo casi se ha echado. Escúchenle.
Hablaré con el club porque es normal. Como digo, unidos somos el doble y divididos somos la mitad. Entonces, posiblemente ahora el entrenador es el que divide, y en este caso soy yo. Entonces, esto también hay que valorarlo y lo entiendo como una situación difícil y que creo que a veces es necesario a veces dar un paso al lado.
Vamos, más fácil no se lo puede haber puesto al club. Es necesario dar un paso al lado, ha dicho Pellicer, con lo cual lo he dicho. En cuestión de horas será público y será oficial que Pellicer no continúa en el banquillo del Málaga. Hay un lío tremendo entre el Paris Saint-Germain y Mbappé. El jugador le reclama al Paris Saint-Germain un total de 260 millones de euros. Joder, 260 millones de euros. No lo había, no, te lo juro que lo estoy leyendo ahora y me he quedado impresionado. Y el club dice que hay un grave incumplimiento de contrato por parte de Mbappé de los compromisos legalmente vinculantes y de los principios más elementales de la buena fe y de la lealtad. Dice el Paris Saint-Germain que el señor Mbappé ha atacado continuamente al club en cada ocasión, incluso a través del procedimiento iniciado hoy. Una situación lamentable tanto para el propio jugador como para el fútbol francés en su conjunto. 260 millones de euros. Con que gane la mitad, ya vamos, tremendo. Y luego está todo más o menos contado, porque ya digo que lo gordo es lo de mañana del Mundial y muchas más sorpresas que va a haber esta semana en el partidazo de la cadena COPE que hoy se emite desde aquí, desde el puerto de Santa María. Ha estado lloviendo todo el fin de semana, me dicen, pero hemos llegado nosotros, se han abierto los cielos. Hemos salido a correr, ¿verdad, Joseba?
Sí.
Por el puerto.
Y hace una noche ahora espectacular.
Una noche preciosa.
Está en la calle, fenomenal. Sí.
Tiene cerco la luna, es preciosa.
Eso es peligroso.
Sí, es peligroso. Vamos a disfrutar mucho de esta noche de radio. En Barcelona están Víctor Navarro y Elena Condis. Hola, Elena. Hola, Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas.
Hola.
¿Qué tal?
Hola, hola Víctor. Víctor ha estado en un acto de presentación de la candidatura de Víctor Font, que el otro día yo se lo comentaba a Freisa y le sonaba a chinos, le extrañaba. No sé cómo en un sitio como Barcelona no podía saber Freisa que efectivamente este lunes iba a estar cociéndose esa candidatura de oposición a Laporta. Ahora lo contamos, porque la otra noticia es lo del Camp Nou. El Barça vuelve al Camp Nou el sábado contra el Athletic Club. ¿Sabes cuánto tiempo ha jugado Lamine Yamal en el Camp Nou?
¿No?
7 minutos. Lamine Yamal ha jugado. Elena, es así, ¿no?
7 minutos. Y hay otros futbolistas que no han disputado ni un minuto, como Olmo, Fermín, Cubarsí, Casado, Bernal, Bardaggi y Joan García, que va a recibir el alta y va a debutar en el nuevo Spotify Camp Nou.
Es increíble la cantidad de jugadores de la plantilla actual que no conocen el Camp Nou. Perdona, decías.
Y Hansi Flick.
No, digo que Hansi Flick tampoco.
Tampoco se ha sentado en el banquillo, Hansi Flick, por supuesto. Ni él ni sus ayudantes.
Bueno, visitante tampoco.
El Camp Nou, que abre con 45.000. ¿El aspecto es bueno? ¿Va a ser bueno?
Sí, de momento ya hay 4.000 entradas vendidas. Se han puesto ya a la venta, en una preventa para los socios desde las 4 de la tarde. Y los 45.000 espectadores van a ocupar la zona de tribuna, lateral y gol sur. El fondo norte todavía no se podrá ocupar, todavía no estará habilitado. Hoy en Barcelona hay muchísima ilusión porque 2 años y 6 meses después llegaba la noticia del Barça en forma de comunicado que este sábado contra el Athletic Club a las 4 y cuarto de la tarde se podrá regresar al estadio, aforo de 45.400 espectadores. El ayuntamiento daba la licencia para esta fase 1B y, como te decía, las entradas están caras, ¿eh? Las más económicas 199 euros.
Increíble,
en la zona...
199, o sea, el hachazo que meten es...
Pero Mbappé tiene para ir, ¿eh?
Sí, no, Mbappé. Si gana la... Tiene para comprar el campo.
Es cierto que los socios tienen un 20% de descuento, pero aún así son caras, 160 euros, detrás de la portería y de córner. El Barça no enviará entradas visitantes al Athletic Club. El argumento es que no se puede aislar y delimitar de forma segura la afición visitante. Y paralelamente el club lo que está haciendo es trabajar para obtener el permiso de la UEFA para jugar también el siguiente partido de Champions en casa, en el Camp Nou, contra la Eintracht el 9 de diciembre. Esperan además terminar el año con el aforo de 62.000 espectadores, así que bueno, este sábado ya por fin, después de un año esperando este regreso y del exilio en el Lluís Companys, vuelta al Camp Nou. Dicen que hará mucho frío aquí en Barcelona, no va a llover, menos mal, porque no está cubierto el estadio, pero sí van a bajar las temperaturas para este estreno 4:15 contra el Athletic Club de Bilbao.
Dani, ¿qué sensaciones hay en Barcelona con esto?
Bueno, hoy muy buenas. El camino hasta llegar aquí ha sido bastante lamentable y tortuoso, y el Barça ha tomado decisiones muy controvertidas a la hora de comunicar, pero hoy yo creo que el Barça ha aprendido la lección, se ha esperado a tenerlo todo cerrado para hacer el comunicado, para que no le pase como en otras ocasiones. Es verdad que hay gente un poco molesta con los precios, eso no te voy a engañar, es una sensación que he palpado, pero la sensación general es de muy felices, de poder volver a casa, de esperar que haya más ambiente, porque sobre todo lo peor de Montjuïc, más allá de si hay que subir una montaña, que hay gente que dice que es más cómodo de lo que se está diciendo, no sé qué, pero más allá de las comodidades o incomodidades, es que era un cementerio a nivel de animación, y aunque no vaya a estar acabada la obra y quede mucho para, bueno, antes de final de año habrá la licencia C, pero quede mucho para ver el Camp Nou como realmente lo veremos, es una grandiosa noticia para el seguidor del Barça hoy.
Claro, hoy era el día en el que se presentaba la oposición fundamental a Laporta. Hay elecciones en primavera, la presidencia del Barça. Y de repente, en el día en el que se presenta la oposición, sale la noticia de que se vuelve al Camp Nou. Es que es un genio Laporta, de verdad, tengo esa sensación. Víctor, ¿había la sospecha en la presentación de la candidatura de Víctor Font de que efectivamente se había movido todo a una jornada como la de hoy?
Bueno, o sea, ellos sabían que el lunes era un día, una fecha, o el viernes o el lunes, era la fecha que les podían dar la licencia. Pero claro, la gente cuando al mediodía, cuando a las 12 del mediodía no había salido aún el comunicado del Barça, pues ya habían bromas de si sería a las 6 de la tarde, una hora antes, era a las 7 el acto, pues claro, ¿cuándo sería el comunicado? Pues cuando más cerca estuviera del acto de Vitrofono. Al final ha sido a las 3 de la tarde, pero claro, ha coincidido, bueno, o porque le han dado la licencia hoy o por lo que sea, pero ha coincidido el mismo día. Y ha salido lo del estadio, entonces, claro, nadie ha podido utilizar en este acto de Víctor Font nada del estadio en contra de Laporta porque ya había anunciado que regresaban este sábado.
Déjame decirte, que es una curiosidad, ¿sí? Pero hoy he coincidido con Joan Santellas, que es el director del Espai Barça, en una entrevista, y decía que cada día de partido, a partir de ahora, son dos días de obras perdidos. O sea, son dos días que tiene que recuperar el Barça. Y por eso
antes
al Barça
eran tres, Dani, ¿te acuerdas? Sí, que antes eran,
sí,
tres,
antes eran
ahora,
tres, ahora
han recortado un día.
Y ha dicho que le interesa mucho al Barça que todos los partidos posibles se jueguen en domingo, porque como el domingo es un día que no se iba a trabajar, no pierden el tiempo previsto de las obras. O sea que en la medida de lo posible el Barça va a intentar que la mayoría de partidos que le quedan hasta que el Camp Nou vuelva a ser, bueno, o empiece a ser el nuevo Camp Nou con la obra acabada, intentará que sean en domingo.
Sí, pero los próximos partidos son en sábado, ¿eh?
Sí,
porque
sí.
Athletic Club,
sí,
es de sábado, Deportivo Alavés también en sábado 4:15, después del 2 de diciembre, que es martes, contra Atlético de Madrid, y creo que el último del año en el Spotify Camp Nou también es un sábado 13 de diciembre frente a Osasuna. Si no
al final
bien.
Ningún domingo. Basta que pidas domingos para que te lo pongan todo en
No, no,
en
pero
sábado.
Esto es hasta que, o sea, no es solo hasta que acabe el año, esto les vale hasta que acabe la obra, que para eso queda mucho, sí. O sea, que todo lo posible lo van a meter
donde. ¿Se sabe cuánto ha costado o cuánto llevan de los 1.500 que eran el estadio y el Palau? No hay
no
un dato.
No han trascendido cifras todavía. No, no.
Pero vamos, 1.500.
1.500 el estadio y el Palau era lo que...
Todo el complejo,
todo el complejo.
Sí. Víctor Font ha dicho esto sobre Laporta.
El club de la nuestra vida.
El club de nuestra vida.
Té davant.
Tiene delante.
Dos caminos.
El primero.
Es el camino del personalismo,
la improvisación.
A vegades divertit.
A veces divertido.
A vegades,
y a veces
vergonyós.
Vergonzoso.
És el camí dels
es el camino de los amigos conocidos y saludados
si critiquen,
que si critican son tachados
de traidores. Però n'hi ha un altre.
Pero hay otro camino.
És el camí dels
es el camino de los que escuchan, de los que planifican, de los que rinden cuentas de forma transparente porque no tienen nada que esconder y tampoco buscan su beneficio personal.
Ha estado Xavi Hernández en la primera fila de la presentación de esta candidatura. Hay que decir que Xavi Hernández ya en las últimas elecciones, donde se presentó Font, ya iba con Víctor Font. Lo que pasa es que luego lo fichó Laporta, pero ya iba con Víctor Font. No sé el papel que si va simplemente como oyente, como quien dice, o realmente podría jugar un papel importante en el Barça de Víctor Font.
En principio ha anunciado Víctor Font, porque luego ha atendido a los medios y le hemos preguntado, y él ha dicho que hoy venía a apoyarle porque le apoya. Dice que Xavi quiere cambios en el club, pero que no va a ser como esa primera vez. Como comentabas, esa primera vez que estaba dentro incluso de los PowerPoints que presentaba Víctor Font, pues no aparece.
¿Y de Messi? ¿Y de Messi ha dicho algo? ¿Messi va con Víctor Font?
No, eso no, tampoco ha respondido a si había podido hablar con Leo Messi. Lo que ha dejado claro, y ahora vamos a escuchar a Víctor Font, es que ni Laporta ni nadie puede utilizar a Leo Messi ni para ninguna campaña, ni para ningún fin personalista o electoralista, porque Leo Messi, dice Víctor Font, es leyenda del club.
Intentar utilizar a Messi, ya lo hemos visto, porque Laporta lo ha hecho varias veces y ha generado lo que ha generado. No, yo no lo veo en clave de campaña, yo lo veo en clave de que él es más culé que el palo de la bandera. Y que lo que le hubiera gustado es que no hubiera salido del club y que aún estuviera jugando aquí. Y lo peor, que no hubiera salido como salió, por la puerta de atrás, que luego se le alimentara la esperanza de volver cuando ya estaba acabando el contrato en París y que se le frustrara la vuelta por segunda vez.
Me cuesta creer que Messi tome partido, claro, en las elecciones. No le veo en ese papel. Senabre.
No, es que Messi, aquí lo dijimos, el día de la foto de Instagram, el famoso post, que creo que lleva ya, no sé, 30 millones de likes o no sé cuántos lleva, que yo, a mí me costaba mucho verle ya en modo elecciones, ni como director deportivo, ni como entrenador, ni como presidente, ni siquiera como baza que se va a mojar con un nombre. O sea, yo creo que él todavía piensa en futbolista. Y dice Víctor Font que no hay que utilizar a Messi, pero en los vídeos de presentación que ha hecho hoy en su acto, ya sé que Messi es el mejor jugador de la historia del Barça. Vamos, de cada 3 imágenes de jugadores históricos del Barça que ha puesto, 4 eran de Messi. Es decir, que yo creo que él sí que le ha hecho un guiño a Leo Messi después de lo que todo el mundo ha interpretado como un cierto pulso de Messi con la foto del otro día. Y la presencia de Xavi, que mucha gente la interpreta también en ese sentido, en el sentido de, bueno, Xavi no acabó obviamente muy contento con Laporta, bueno, pues su presencia en el acto de Víctor Font lo acaba de confirmar, pero yo ahora mismo, Juanma, no sé si tener a Xavi en tu candidatura...
Tal cual, candidatura, yo lo he pensado, con todo el respeto para Xavi, o sea, no creo, creo que Xavi que vaya a decantar unas elecciones, o que sea ahora mismo una pieza, ¿sabes? De un
resta más que suma, resta más que suma ahora mismo.
Pero la posibilidad de que no gane Laporta es real o no hay ningún temor para nada.
Bueno, para mí no, obviamente habrá que verlo y puede todo puede pasar en la vida. Tendría que haber un desastre de una magnitud tremebunda, porque es que primero Joan Laporta parece muy claro que las va a convocar las elecciones en abril. Ha dicho que no quiere entorpecer semifinales de Champions, o sea que las va a poner bastante antes de que acabe la temporada, con lo cual es muy difícil que haya un desastre deportivo grande. Tiene todas las de ganar, a nivel de carisma tienes todas las de ganar, y yo creo que si Víctor Font hubiera jugado bien sus cartas en otro momento, cuando por ejemplo Xavi estaba a punto de ser destituido, no había llegado Flick y tal, ahí se hubiera llevado gran parte del barcelonismo a su territorio. Ahora mismo, entre carisma y el fútbol que juega el Barça de Flick, yo creo que es imposible. Si conozco bien a la afición culé, a lo mejor me equivoco, yo creo que es imposible que Laporta pierda esta selección.
Tengo dudas con Piqué. Saber si va a jugar algún papel en este proceso. Saber si va a decir algo. Si se va a mojar.
Yo creo que es muy pronto para que Piqué haga... O sea, yo no le veo en modo electoral a Piqué. Piqué está con la Kings League, está con sus historias, es empresario, le irá más bien o más mal, pero yo ahora mismo a Piqué no le veo en modo electoral.
Mónica.
Yo tampoco, la verdad. O sea, yo creo que Piqué está en sus negocios, pero desde luego lo que no le veo es apoyando a Laporta.
Elías.
Pues no creo que entre Piqué, pero vamos, Laporta es lo que llama... Entiendo en clave barcelonista Dani Carisma, entiendo que son pancartas, son mentiras, que es como ha ganado casi todas las elecciones, con fichajes que nunca se hicieron, con renovaciones que nunca existieron. O sea, a mí me parece que eso, carisma hacia adentro, puede ser hacia afuera, no se le ve así.
Yo de todas formas de Piqué pienso que Piqué no va a competir nunca en algo que piense que puede perder. Y ahora mismo yo creo que Piqué sabe que Laporta va a ganar. Piqué yo creo que jugará sus bazas cuando tenga que jugarlas, lo habéis dicho y es verdad. Él está ahora con el Andorra, con sus negocios, con la Kings League. Él está ahora otra cosa. El día que vea que tiene opciones reales de ganar es cuando yo creo que puede saltar. Que sigo teniendo dudas de cuándo puede saltar. Pero a día de hoy, como bien ha dicho Elías, es que Laporta da igual lo que diga. Laporta va a seguir ganando porque tiene una cosa que se llama feeling con la afición del Barça y además dice lo que el seguidor del Barça quiere escuchar. Aunque sea verdad o aunque sea mentira. Pero dice en cada momento lo que el seguidor del Barça quiere escuchar. La jugada de hoy es una jugada maestra. O sea, es que simplemente con un comunicado desmontas una rueda de prensa de la oposición. Con un simple comunicado vuelve el Camp Nou, que es para decir, bueno, vuelve después de no sé cuánto tiempo de retraso, vuelve sin llenar, vuelve con las obras a la mitad. Da igual. Ese comunicado a la gente ya la ha hecho feliz.
Yo creo que Laporta tiene muchos defectos y podemos estar criticando todo lo que queráis, sobre todo en esta segunda etapa, que ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pero negar que tiene carisma, o sea, ni para adentro ni para afuera. O sea, el magnetismo que tiene. Otra cosa es que tú te lo creas, no te lo creas y tal. Y repito que en la gestión, esta segunda etapa. Es bastante desastrosa en muchos casos, pero vamos, el aficionado del Barça está a muerte con Laporta y tendría que pasar algo muy gordo para que eso cambiara.
Perfecto. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Lauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Muchos mensajes sobre la noticia que ha dado Angelito García en la apertura del partidazo. Decía uno, una lástima lo de Carlitos, pero a muerte desde ya con el resto del equipo. Vamos a España. Sinceramente, creo que los tenistas piensan mucho más en sí mismos y bastante poco en su país. Que Sinner y Alcaraz se hayan borrado de la Davis lo deja todo clarísimo. Suerte que lo de Alcaraz no es pubalgia, si no, nos tocaría decir que se borra y que la culpa es de su entrenador. Con Laporta de por medio y su falta de seriedad, hasta que no vea el sábado que pita el árbitro, no me trago el regreso del Camp Nou. A mí no me la cuela otra vez. Y mira, un oyente que está cerquita de vosotros, que nos dice, estoy en línea recta a 100 metros de donde estáis. Por desgracia, no he podido ir al teatro, pero os oigo por la radio como todas las noches. Un saludo de Carlos desde el puerto de Santa María.
Hombre, pues muchas gracias, Carlos. Teníamos pendiente hablar con Elena Ford, con la vicepresidenta del área social del FC Barcelona. Creo que ya nos está escuchando. Señora Ford, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenida al partidazo. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Bueno, la noticia de que se volvía al Camp Nou, ¿la han conocido hoy o la sabían de antes?
Bueno, sabíamos que estábamos entre estas fechas, a final de la semana pasada, a principios de esta, y sí, ha sido hoy. Hoy pues había sido el día que nos ha llegado la gran noticia. Sí, sí, trabajamos. Esto no es una cosa que te coge por sorpresa, trabajamos codo a codo con el ayuntamiento, diariamente con ellos, y por lo tanto, sí, sabíamos que tenía que caer ya. Pero evidentemente un día antes o un día después podía marcar también el día de regreso y estábamos un poco pendientes del día exacto.
Lo digo por si alguien pensaba que se había elegido perfectamente la fecha coincidiendo con la presentación de una candidatura opositora a Laporta.
No, además la fecha la ha escogido el ayuntamiento, que es el día en que ha hecho las firmas finales, que ha tenido todos los okays y por lo tanto no ha sido casualidad.
¿Cómo es el proceso de ir al Camp Nou el sábado? O sea, ¿cuántos socios tienen derecho a comprar entrada? ¿Pagan todos ese precio? No. ¿Cómo es?
Nosotros sabéis que tenemos abonados en el Spotify Camp Nou de siempre. Ese sistema, cuando nos hemos ido a Montjuic, pues tuvimos que cambiar porque no teníamos suficiente aforo. Por lo tanto, hubo una lista de personas, de socios que se apuntaron para tener lo que llamamos los pases, que no son abonos, son pases. Que es lo que hemos tenido en el estadio de Montjuïc, y hasta que no tengamos el aforo completo del Spotify Camp Nou, seguiremos con ese concepto de pases, a los que se fueron adquiridos por socios abonados y posteriormente, como no se llenaron todos, por socios del club, y esos son los que tienen derecho a ir con ese pase todos los partidos de la temporada, pase que ya han adquirido, y eso más o menos es el 60% del aforo completo del estadio, y el resto son entradas que se ponen a la venta a público general con descuento a socios.
¿Las entradas van a ser siempre tan caras o es por ser el primer día?
A ver, ¿sabéis que las entradas primero empiezan, o sea, ya cada partido tiene su precio determinado? Además, se hace con un sistema dinámico de venta, por lo tanto, cuanto más demanda, pues va subiendo el precio.
O sea, perdón, como los aviones. O sea, esto es ya como cuando coges un vuelo. Que...
Sí, pero es que yo, este sistema es un sistema que se aplica, creo que en todos los acontecimientos culturales, deportivos. Es un sistema que es así, es cómo funcionan las plataformas, los mercados, es lamentable, no sé si lamentablemente no, pero esa es la forma de actuar.
Sí, lamentablemente sí.
Entonces, nosotros intentamos buscar siempre un equilibrio entre lo que son los socios abonados y nuestros socios, con los que tienen el pase pagan aproximadamente entre 18 y 30 euros por partido, más o menos según las zonas, y sí, hay una parte que evidentemente se comercializa con descuentos a socios y hay partidos que son más caros, sí. No,
¿y
eso
de
es evidente?
De 45.000 entradas, ¿no se podía dar ninguna o vender ninguna a seguidores del Athletic?
No es un problema de vender o no vender, es un problema de la ubicación y las normas de la afición contraria. La afición contraria requiere unas condiciones de evacuación y de entradas, que dado el tema de las obras está bastante complicado hacer en lateral, y por tanto aún tenemos que hacer algunos pasos más para poder tener esa afición contraria.
O sea, esto no...
No, no es un problema de voluntad, es un problema...
No tiene que ver con que ustedes tienen mala relación con el Athletic.
No es un problema, es un problema de cumplimiento de normativas y de que estar en medio de unas obras que a veces te dificultan el funcionamiento normal.
O es decir, que esto no va a haber aficiones rivales en el Camp Nou hasta que no terminen las obras.
No. Nosotros vamos haciendo obras y vamos haciendo fases y vamos haciendo pasos. No te puedo decir cuándo, evidentemente deberemos tenerlo, pero en este partido no era posible los accesos a la afición rival por los requerimientos de seguridad de los cuerpos de policía, y por lo tanto no hemos podido en ese sentido.
Elena, buenas noches. Me consta, soy Mónica Marchante, me consta que usted...
Buenas noches.
Siempre está apoyando y cerca del Barça femenino, porque además lo he visto en alguna ocasión, en alguna concentración. Mi pregunta es, este sábado se jugó el Clásico. ¿En algún momento usted o el club valoró la posibilidad de que fuera el Barça femenino quien abriera el Camp Nou? Y entiendo que hubiera sido un gesto, ¿no?, hacia un equipo, una sección que ha sido, y está siendo y sigue siendo la que más títulos le ha dado al club en los últimos tiempos. ¿Se planteó esto a usted?
No nos lo podíamos plantear porque teníamos la fecha del partido, pero no teníamos las autorizaciones y era difícil poder ajustarlo. Sí, hubiera sido icónico, igual que al final ha sido icónico, porque el último partido que se ha hecho en Montjuic desde el FC Barcelona ha sido el femenino. Pero nosotros, como bien sabéis, hemos apostado siempre por poner el equipo femenino en el campo, en el Spotify Camp Nou y en Montjuïc. Seguiremos haciéndolo, y no, si no se ha dado ahora es precisamente porque por un problema de licencias pues no llegamos a tiempo.
Elena.
A usted. Sí.
Ay. Elena. Hola, Elena. ¿Os habéis planteado, como la semana pasada se hizo tan viral esa imagen de Leo Messi entrando en el Camp Nou para ver cómo estaban yendo las obras, ¿habéis planteado tener algún homenaje hacia Leo Messi, sea en nombre de la calle o hacerle algún partido homenaje? ¿Cómo está esta situación?
Creo que siempre lo hemos dicho desde el minuto cero, que Messi recibirá un homenaje en el momento que él quiera. Y creo que también se entiende que en un estadio en obras, seguramente si se hiciera ahora es un homenaje que desmerecería lo que es ese sentido, y por lo tanto, como dijo el presidente, teníamos hasta previsto hacer una estatua. Leo Messi tendrá todos los reconocimientos, sabe desde el club que es su casa, sabe que el estadio sigue siendo su casa, y por lo tanto al final es una cuestión de encontrar los momentos y ajustarlos por parte de todas las partes.
Señora Ford, el martes entrevisté a Luis de la Fuente, al seleccionador, y me dijo que le gustaría estar en el estreno del estadio, del Camp Nou. ¿Le van a invitar?
Pues yo es que entiendo que sí. Si no lo han hecho, ya se lo trasladaré. Pero sí, nosotros intentamos siempre.
Es del Athletic, cuidado. Igual tiene que estar en una zona de la afición, la afición visitante.
Entiendo que es el seleccionador. Por lo tanto, sabéis que institucionalmente ningún problema. Y en todo caso, os cojo la palabra y lo traslado.
Vale. ¿Y no sería bueno que usted juntara a Flick y a De la Fuente ahí en un gesto de paz? Ahí, tipo Naciones Unidas, algo así, joder. O sea, bueno, acabar un poco
como
con
Trump,
esto.
Como sí, Trump, sí.
Un poco, bueno, ¿sabéis? Trump no sé si es el mejor ejemplo para...
Sabéis que cada uno defiende sus intereses. Nuestra obligación como club es defender los intereses del Barça y proteger a los jugadores. Puede haber momentos más complejos o no en esa relación clubes-selecciones, pero no creo que necesitemos a nadie ni a ningún mediador, sino que las cosas ya se pondrán por sí mismas. Yo creo que la prudencia y la lógica al final siempre acaba aplicándose, y yo creo que eso es lo que debería ser y lo que entiendo que acabará siendo.
Muy bien. Señora Ford, le agradezco mucho que esté en el partidazo. Yo no sé cuánto tiempo hacía que no hablábamos con un directivo del Barça aquí, en la COPE.
Mucho tiempo.
¿Y aquí está usted bien? ¿Aunque no ha pasado nada?
No ha pasado nada.
Nada. Sí.
Todavía no ha acabado la entrevista.
No, pero no comemos, o sea, dialogamos con la gente, preguntamos y escuchamos esas cosas. Sí.
Nosotros también, ¿eh? O sea, yo cuando me han dicho... ¿Te apetece? He dicho que sí, por lo tanto, ahí estoy.
No, lo valoro, sí. A ver si convence a la puerta un día, hombre. Y
hablamos
con el presidente. Muy bien.
Se lo traslado.
Un beso, señora Ford. Muchísimas gracias.
Muy bien. Gracias.
Hasta
noches.
Luego. Suerte el sábado.
No te preocupes, cuando empiece el proceso electoral, vuelven a hablar todos. No te preocupes.
Sí, seguro.
Se me ha olvidado. ¿A veces entrevistabas a la puerta antes de que fuera presidente?
Sí. Solo le entrevisto en campañas electorales.
Claro.
Sí.
Como sí, políticos, sí. Sí,
igual. Ya queda
pues,
menos.
¿Sabes lo que le voy a dar a la puerta? Malabrigo.
Hombre.
Un vino. El vino del partidazo. Un vinazo en mayúsculas. Malabrigo, uno de los mejores vinos de España. El vino estrella de nuestro amigo José Moro en Bodegas Cepa 21. ¡Qué maravilla de vino! José Moro ha encabezado una revolución en la Ribera del Duero con Malabrigo, que es un vino elegante, fresco, amable y que gusta desde el primer sorbo, desde el primer trago. Un vino que hace sonreír de inmediato. Hoy Lama ha disfrutado en la comida con esa copa de Malabrigo que no perdona y que degusta con una clase tremenda, como es Manolo Lama. Efectivamente. Malabrigo, el vino del partidazo. 12:06, hora menos en Canarias. Enseguida, la selección. Mañana nos metemos en el Mundial.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
El problema de esta descarada maniobra de marketing político es que se le ve el cartón. Está todo muy forzado. No hay naturalidad.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Hay ahorros que sin más. Y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar. Y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
2x1, 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 2. Exacto, 2 audífonos por el precio de 1 durante el Black Friday de GAES. Y con financiación sin intereses. Ahora en GAES es el mejor momento para cuidar tu audición. No esperes más. Llama al 937 4047.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazador. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoremos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Orange Empresas presenta Todo para Todos. Todo para la Comunidad de Madrid, que protege todas las comunicaciones gracias a la ciberseguridad de Orange. Y Todo para Clara, que se conecta desde su asesoría con sus clientes de forma segura y protegida. Si tenemos todo para las administraciones públicas y grandes empresas de nuestro país, lo tenemos todo para la tuya. Llama al 1414. Orange está aquí.
Oye, ¿ya sabes lo del Black Friday de Endesa?
Claro, tu casa full de energía y tu bolsillo de chill.
De chill.
Este Black Friday llévate un 20% de descuento en luz y gas. Y te mantenemos el precio de la luz durante 2 años. Entra en endesa.com o llama al 800-700-700. Y si vienes a tu punto Endesa, tendrás un regalo seguro. Literal.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
Quien utiliza la misma estrategia, cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 11 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo en directo, Cadena COPE, con todos ustedes desde el puerto de Santa María, con Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Mónica Marchante, Elías Israel y más invitados que ahora mismo vamos a saludar. Antes, les contamos que la velocidad no tiene freno en Cádiz. La provincia es el epicentro del motor este otoño. Siente el rugido de la Sierra de Cádiz con la quinta cronometrada de Zara este fin de semana. O prepárate para el gran cierre del 40 aniversario del circuito de Jerez-Ángel Nieto, con el Campeonato de Andalucía de Automovilismo, 6 y 7 de diciembre, y el Trofeo Solidario y Puertas Abiertas hasta el día 14. Y Cádiz es mucho más. Es gastronomía, es música, es teatro, es emoción mucho más allá del verano. Te lo contamos hoy en El Partidazo con el área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico de la Diputación de Cádiz. Cádiz también en otoño y estamos dando buena cuenta de ello. Y aquí en este Teatro Muñoz Seca del Puerto de Santa María está el hombre que cuenta la selección española en la cadena COPE después de tanto tiempo y de tantos esfuerzos, con esa libreta que mantiene ahí los secretos de la roja. Miguel Ángel Díaz. Miguelito, ¿qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma?
Miguelito.
Buenas noches.
Sí, señor.
Buenas noches a todos. Así da gusto.
Esa es la libreta. Esta es la...
No me la pierdas, ¿eh? Que llevo unos días.
Era de la Fuente, pone.
Era de la Fuente, ahora ya es suya.
Pero si es una libreta de los chinos de... Sí.
Yo pensé, mi Excel.
A colores.
Sí,
a colores.
Sí,
se merece
sí.
Más de la Fuente.
Sí, pero calla bocas, pero bien, ¿eh?
Efectivamente.
Las calla, pero bien.
Vamos.
Mira.
Pone aquí. Hasta cuando eliminan a los equipos de los mundiales.
Sí. Esto es como lo de...
¿En la de la Fuente? ¿En la era de la Fuente? Sí. ¿Ya se sabe cuándo...?
Es
como el libro que encontró el de Regreso al Futuro, en la 2, que venían ya todos los resultados.
Te venían todos los resultados.
Sí. Hombre, Poli Rincón, Poli, muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal? Qué alegría estar aquí.
Hola, Oli.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, portuenses.
A ver.
Juego en casa.
Sí. Bueno, es que Oli, tú viviste aquí 12 años.
Yo he dejado aquí mucho dinero. Entre el IBI y la hostelería. ¿Viste qué público tengo?
Dejaste más en hostelería que en el IBI,
sí,
¿eh?
Restauración, hostelería y en la tasa de basura también, ¿eh?
Sí, y en hielos.
Todo eso, he dejado mucho.
Los hielos para las rodillas.
Sí, para las rodillas.
No podía faltar en esta cita.
¿Y qué tal? ¿Cómo era tu vida aquí? ¿Qué hacías?
Aquí me lo han devuelto el dinero en cariño y afecto.
¿Sí?
Aquí es donde, bueno, es mi segunda casa, pero me siento súper respetado. Aquí hay un afecto. Aquí me valoran más a Oliverio que a Oli. O sea, más que en Oli Futbolista, me reconoce más por Oliverio, por la persona.
¿Y cómo se vive aquí, en otoño y en invierno? Porque claro, nosotros hablamos del puerto siempre, nos lo imaginamos en verano, con pues eso, con la gente morena y tal, pero...
No, hablabas antes de la noche, no es la noche de julio-agosto, las discotecas, pero se pasea, playa, Cádiz te queda aquí al lado...
Es una vida a otra velocidad, ¿verdad?
Bueno, tú eso sabes un poco también, porque es un poco de Gijón también. Tiene un poco de eso de la bahía, el barquito del amigo, el fin de semana, y bueno, la verdad que es... Es una maravilla. Yo amo el puerto. Lo amo.
Qué bueno. ¿Y tú, Poli, tienes algo aquí?
Nosotros, yo tengo esta ciudad y y el puerto, Cádiz, todo, creo que es diferente, que es una zona donde aquí tú llegas y es como si vendrías a una ciudad recreacional, vacacional. De verdad, donde te relacionas con la gente de una tranquilidad.
Marina Dordiz.
Totalmente, ¿no? Es que da gusto venir aquí. Yo he venido hace muchos años, cuando yo jugaba en el Betis, venía a los carnavales y veníamos mucho a Cádiz. Por eso, porque te sentías en tu casa. Nunca, siempre que he venido, nunca me he sentido de fuera. Me he sentido al revés. Acogido, querido y tratado de una manera diferente, como bien ha dicho Oli. No como jugador, ni como Poli Rincón, no, como persona. Y eso te da mucho. Y la verdad, mi hijo viene aquí de vacaciones, mis consuegros viven aquí, están aquí. Y la verdad que es un placer siempre venir aquí. Y mis nietos se están criando aquí. Y te lo digo que cada vez que venimos es una maravilla, pero como persona, no como jugador, ni es jugador, ni nada, sino como persona maravillosa.
Quiero decir, estas dos cuñas valen más que la que has leído tú de la
Diputación. Sí, es verdad.
Pero mucho más.
Sí,
vamos.
Sí, están mejor. Bueno, Miguelito, mañana juega España el último partido de la fase de clasificación contra Turquía. Si nos meten 7, tenemos que jugar repesca. Yo diría que no nos ha metido ninguno en toda la fase de clasificación. Sería muy cruel que el último día nos fueran a meter 7.
Por eso hay que estar preocupado, Juanpa, porque no nos han metido ninguno.
Efectivamente. Me decían esta tarde que no se va a llenar el campo, ni mucho menos.
Yo he preguntado a la federación hoy sobre las 2 de la tarde y me decían que se habían vendido algo más de 30.000 localidades.
Es que es un campo muy grande. O sea, son 70.000, ¿no? Es que...
La entrada más barata 34 euros, la más cara 91, y yo espero que haya tirón de última hora porque si no, evidentemente puede ser una de las noticias del partido.
Pero ¿por qué? Vamos a ver, si esta selección... tiene este tirón, es campeona de la Eurocopa, está número uno, va como máxima favorita al Mundial, lo ha ganado todo en la fase de clasificación, chicos que caen muy bien en toda España. ¿Por qué le cuesta llenar?
Martes, 9:45 de la noche.
¿A la misma hora que la Champions?
No, si este partido se hubiera jugado el sábado, llena la Cartuja.
Hasta arriba.
Pero oye, macho, bueno, la gente al día siguiente trabaja. Piensa que la selección arrastra mucha gente de muchas ciudades y pueblos de Andalucía, de Extremadura, vienen. El tío que viene y sale del campo a las 11:00, si tiene que llegar a su casa y al día siguiente currar, no viene.
Y luego la incomodidad de la Cartuja, ¿eh? Claro, sí, que si no es lo mismo jugar en el Villamarín o en el Pizjuán.
Si me permites que yo vivo allí, te puedo decir que la gente de la propia gente de Sevilla, la propia gente del Betis, no quieren ir a la Cartuja, no van a la Cartuja.
Pero entonces yo abro un melón, que es, efectivamente, Sevilla paga por esto, ¿no? O sea, hay un canon pagado. Pero a lo mejor este tipo de partidos que caen en un martes de noviembre, donde ya está casi todo decidido, ¿por qué no se llevan a un campo más pequeño?
Sí, pero Juanma... Pero Juanma,
si
una cosa.
Hemos jugado hoy la final con Turquía.
Claro,
mañana,
es que
está hablando Fouto de fondo.
Cuando
sí,
se elige la sede, claro, la federación no sabe lo que se va a jugar España. Claro. Si mañana España se estuviera jugando la vida, vamos que se llena el estadio. Lo que pasa es que mañana no hay. Tú lo has dicho, o sea, nos tienen que meter 7 para ir a, es que es imposible. Es por eso, Juanma, porque cuando se... Es verdad que mañana, si pudiéramos haber cambiado la sede, mañana lo hubiéramos llevado a Valladolid, por ejemplo.
Yo estoy con claro, es necesario que España se juegue la vida para que se llene un estadio. Y si no se llena porque la Cartuja es incómoda, por lo que sea, hay que buscar cualquier otro estadio. Hay muchísimas ciudades ávidas de selección que no lo tienen lejos de un contrato.
Tú tienes un compromiso firmado, bueno, no pues vas igual, a cambiar.
Pues es que entonces el compromiso igual...
Piensa que igual... mañana, Elías, no, la gente que va a la Cartuja llena el 95% de los campos de España. Con los que van mañana a la Cartuja,
tal cual. Bueno,
llenas el 95% de los campos de España.
Pues más a mi razón.
Es que este partido está puesto desde que fue el sorteo.
Pero habrá que tener un poco de mano izquierda con eso.
Eso a la UEFA que te deje.
Pero de mano izquierda, Juanma, que esto no se funciona así. Que como mano izquierda, venga, ahora cambio para mañana. Que no, que esto no funciona. Tú no sabes cómo es la UEFA con estas cosas. Tú tienes que comunicar en la sede con una antelación. Y claro, la federación dijo, oye, a lo mejor me la estoy jugando y quiero un estadio grande para llenarlo, para que la gente esté. Claro.
Yo es que, a ver,
si me permites, yo creo que hay dos cosas o varias cosas que se han juntado. Una, que España está clasificada como está clasificada porque que nos meta... Vamos, yo no creo que mañana vaya a pasar un
poli, a ver si no se va a poner Turquía 0-1 y nos ponemos nerviosos.
¿Eh? No, sí, aunque yo, fíjate, firmaba hasta el 0-3, pero que no se lesione nadie, que todos los jugadores se vayan a su casa magníficamente bien y que están... Pero hay una cosa, mira, se junta el martes, que es un día chungo, en Sevilla chungo. Se junta la Cartuja, que para ir, ya te digo, el propio Bético le cuesta muchísimo. Y se junta que España está clasificada. Es que no, se junta todo.
Y otra cosa, que somos un país de selección... En grandes torneos. Durante el año no somos un país de selección. Pero no lo somos.
Estáis obviando no, que la selección...
No estoy de acuerdo.
Bueno,
no estoy de acuerdo.
Yo sí.
No estoy de acuerdo. Es porque Sevilla, yo te digo la Cartuja, es incómoda si tú te llevas este
¿tú
partido.
¿Tú crees que la gente ha estado muy pendiente de la fase de clasificación, mirando el grupo, los goles a favor? ¿Tú crees que la gente sabía eso?
Bueno, pues, ¿sabes? Es como diría yo, morir de éxito. Cuando yo era más joven, pues ya tengo mis añitos, se llenaba porque la selección le costaba llegar a los mundiales. Ahora, como llega fácil, como lleva el camino...
Bueno, es que ahora van muchos a los mundiales.
Pero, Juanma, te voy a decir una cosa. Si este partido lo pones en el Pizjuán, hasta arriba, hasta arriba.
Pero, Poli, te pregunto, ¿cuántos béticos van a ver a la Cartuja un partido conference?
Si faltan muchos, te lo estoy
¿de
diciendo.
¿De conference? Partido... 60.000.
No.
¿Cómo que no?
Sí, Manolo, sí.
Que sí, que sí.
¿60 de conference?
Que sí, que sí.
¿La Cartuja?
Que sí, que al Betis...
Que lo ha llenado, lo ha llenado casi, lo ha llenado.
Que meten, o sea, casi lleno.
Pero hazme caso, en el Pizjuán, en Nervión... Está lleno hasta la bandera, claro. No tenga ninguna duda. Andando la gente en el sitio, toda la población que está en Nervión. Es que van todos, al Nervión van todos.
De todas formas, decimos que la selección no tira. Bueno, pues vamos a ir a las audiencias.
No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa, Manolo.
Perdona. Entonces, ¿tira o no tira?
No, que te la ponen gratis en casa y la gente lo ve. Pero
ayer pusieron... ¿Otro acontecimiento gratis en casa?
Sí, es que somos un país de NFL que vamos, toda la vida. Está mi madre con los Miami.
Yo ponía la radio, escuchaba a Herrera que vienen los Dolphins, a Expósito que vienen los otros. Parecía que se había acabado el mundo.
¿Quiénes eran los otros?
No lo sé, es que no. Yo ni lo vi.
Comandos.
Es acojonante.
Tú me preguntaste, yo ni lo vi. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que te dije ayer? Quiero saber la audiencia. Fue la cuarta opción de los españoles.
¿Y qué? ¿Y qué te sorprende? ¿Cómo?
Coño, que con el... Mira, con el patrocinio que se la ha dado, la publicidad que se la ha dado, en Madrid entera volcada, el campo a reventar. Al final, no digamos que la selección no tira. España jugó el otro día un partido de broma en Georgia a las 6:00 p.m, que tampoco es una gran hora televisiva. Y dio 5 veces más que este acontecimiento. Pero 5 veces más.
No te lleves el tema a la tele.
Un partido de la selección española con un partido del fútbol americano.
Esta selección española.
Claro, lo que quiero haceros ver es que la selección sigue tirando.
Sí, que pero, sí.
Hombre, claro que tira.
Que no llena el estadio. Esta selección jugando como está jugando España.
Vamos a ver. ¿Tú crees que si este partido se juega en Cádiz, se llena?
Hasta arriba.
Sí.
Es que al final discuto contigo y siempre... No.
Es que tú lo que quieres hacer ver es que lleven mañana, martes, a las 9:00 p.m, 70.000 tíos a un sitio que para llegar tienes que contratar a Robin Hood, a no sé cuántos exploradores, porque no sabes dónde está.
Escucha, que pero Manolo, si precisamente lo que digo es que no tienen que llevar a la selección española a un sitio de 70.000 personas.
Sí, porque si nos jugáramos con Turquía, llenábamos con 70. Claro, es que el problema es que nosotros ya no nos jugamos nada con Turquía. Si nos jugáramos mañana la vida, 70.000.
Eso que dice Manolo, yo lo apoyo también, porque si hubiera llenado en la Cartuja, seguro. Ahora, te vuelvo a repetir, que podías haber elegido Sevilla, sí, que está elegida Sevilla.
El Pizjuán,
ya está.
Pero quien paga es la Junta, ¿no?
Mira, el aforo...
La Federación para la Cartuja.
El aforo del Betis jugando un jueves con el Lyon, 55.000, con el Nottingham, 57.000. A lo que me refiero...
Está muy bien esa cifra, entre semana.
Esta gente que nos está viendo aquí en directo, los que nos están escuchando, mañana en sus conversaciones con sus compañeros, compañeras de trabajo, compañeros de universidad, lo que sea... No va a estar en esa conversación el partido de España.
¿Pero cómo va a estar si estamos clasificados?
Claro, pero tampoco estaba el otro día y no estábamos clasificados. ¿Tú crees que el sábado la gente estaba... Voy a hacer que tengo que llegar a ver a Georgia.
El interés del partido es fundamental. Si mañana es a vida o muerte, o pasa España o pasa Turquía...
Hay otra cosa. No está Pedri, no está Lamine.
Pregúntale a esta gente cuando juegue España con Argentina.
Hombre, claro.
No nos jugamos nada más que un tornillo que se han inventado.
Bueno, pero es un partido...
Amigo mío, tú lo estás viendo, es un partido. Es que mañana es un partidito.
Y el problema es el resultado que se hizo en Turquía. El meneo que le metió España a Turquía en Turquía, eso también te hace a la clasificación. Pero de que no tengas el interés, claro.
Y el problema, Poli, es que llevamos 2 semanas hablando de los que no están.
Efectivamente.
No, de los que están.
No, perdona, y se habla también de los que están. Mucha gente, ¿cómo juega Zubimendi? lo debería haber fichado no el Madrid.
Mira, yo que me muevo con gente por las mañanas donde voy a hacer las cosas que voy a hacer y por las y sales al Corte Inglés, por ejemplo, a comprar y tal y cual. La gente no habla de que nos vamos a clasificar. No. La gente ya está clasificada. La gente ya está pensando en el Mundial.
Vamos a ganar el Mundial.
¿Tú crees que la gente se siente clasificada cuando está comprando la carne?
Con todo el que ha hablado. No me han hablado del partido de Turquía,
la
nada.
La gente está en el sorteo ya, Juan.
Claro, la gente...
A ver si vamos a México, Oli, si vamos
Betis,
a Vancouver.
Betis Olympique de Lyon, 55.000 personas.
Lo acaba de dar foto, ¿no oyes, coño?
Ah, ¿no?
Sí.
Y con el desconectado. Es que estoy al WhatsApp, a vosotros, claro. A foto. Es que estoy...
Os tira al WhatsApp y céntrate en esta gente que hay que darle respeto que ha venido aquí en directo.
Bueno,
móvil, hombre, deja el móvil.
Es increíble.
Qué populista Manolo este, ¿no?
O sea, eres... No, escucha,
mira, yo me he traído, este móvil para no tener WhatsApp. Tú vienes con ese.
No, Manolo, un presentador con móvil es duro, eso. O sea, con WhatsApp es duro.
Ahora, ¿tú sabes de qué hablamos en las transmisiones de España? Ya no hablamos del partido, hablamos de... ¿Somos favoritos para ganar el Mundial?
Exactamente.
El barco.
¿Por qué? Mira, ya te lo he dicho.
A mí todo el mundo me ha preguntado que si yo creo que si fulanito será titular en el Mundial, si Zitanito está para jugar el Mundial, si Zidane está recuperado para poder jugar el Mundial.
La lista ya está.
Exacto. Sí. No, ¿cómo es la lista? ¿Ya está la lista? ¿Por qué?
Porque ya está.
Pues ¿cómo va a estar la lista? Si primero habrá lesiones, no, Dios no lo quiera, habrá jugadores que se recuperen, porque igual se recupera.
Pero hay
Isco.
Una lista muy hecha, igual, muy hecha.
Imagínate que se recupera Isco y que juega 5 meses como los últimos que jugó.
No, ¿y quién quita? Dime a quién quita de los que están.
No,
dime uno. Uno, cuando tú hablas de Fabián, yo no, perdona, cuando tú hablas de Fabián, hablas de Pedri, hablas de Merino, hablas de Zubimente, hablas de todos los que podemos hablar, de Baena, de Barrios, no el que juega en Atlético. El que juega en la selección, Barrios, en la selección...
Es el mismo, ¿no?
No, es otro futbolista. No tengo ninguna duda.
Oyarzabal. No es el mismo en la Real Sociedad.
Efectivamente, lo mismo, Juanma.
No, lo que no es lo mismo es la selección que la Real.
Correcto.
Esa es la diferencia.
Mira, pero la pregunta es, ¿por qué tú ves a De La Fuente el rendimiento que saca a ciertos jugadores en su club son de una manera y cuando llegan a la selección no sé qué pasa, que mutan? Yo vi a Baena el otro día, el ratito que salió... espectacular, vi a Barrios y yo decía, pero por Dios, qué futbolista, es un futbolista todoterreno. Me estaba recordando en una misma figura a Fermín, a Gavi, a él, con la calidad que tiene. O sea, 4 o 5 futbolistas en el mismo futbolista.
Me comunica la federación que después de la tertulia llevamos por 39.000 mañana, ¿eh?
Sí, bueno, oye, pues mejor ojalá, yo me alegro.
No, Juanma, de verdad, tenemos una selección tan versátil, con un seleccionador que ha sido capaz de la nada... Vamos a ser sinceros.
¿De la nada? ¿De la nada?
Sí, hombre, sí, porque había futbolistas que no los ponía otro. Otro no los ponía.
Veníamos del Mundial de Qatar, que era menos que la nada. Nada.
Exactamente.
Menos que la nada.
No, menos cosa, Juanma.
Nos eliminaron en cuarto.
Te digo una cosa.
En octavo.
No.
Doce y veintiséis, oye, una hora, ¿eh? Ha tardado en salir el Mundial de Qatar, Manolo.
Mira, Mónica, no es problema del Mundial de Qatar.
Se llenaban los campos.
No es problema del Mundial de Qatar, es problema de lo que estamos viendo en algunos jugadores, la mutación que ha tenido este hombre en contra de mucha gente que no le quería de seleccionador.
Pero hay que decirlo,
que no le quería, hay que decirlo, claro que hay que decirlo y no podemos callar.
¿Hay alguien en esta mesa?
No mires para allá, Poli, no mires para allá.
Me voy a poner la clave.
Juanma, te voy a decir una cosa.
A ver, espera, Poli.
La clave está en esta carpeta.
No, una cosa, Miguelito. Cuéntalo, di que...
Claro, no, estáis enzarzados, no me dejéis hablar.
Yo estaba a sacar el córner allí.
No, dos
venga,
cosas.
Hola.
Hay algo de preocupación por el estado del césped, que estaba bien, según me contaba Oliva, en los partidos del Betis, pero ha caído mucha agua en Sevilla.
Por eso no va mucha gente mañana.
Y la UEFA ha prohibido hoy, o ha recomendado a las selecciones que no se entrenen en la Cartuja, así lo han hecho, y hay lámparas de calor para intentar que se seque lo antes posible el terreno de juego. Ha entrenado la selección esta tarde, ha estado de visita, se ha fotografiado con sus excompañeros Jesús Navas, una leyenda, ha estado en la Ciudad Deportiva del Sevilla. Está recuperado Unai Simón de un golpe en el empeine que sufrió el otro día, salió cojeando el vestuario. Es una de las dudas principales, si va a volver a repetir Unai Simón, que no ha encajado un gol en toda la fase de clasificación, o si puede jugar Raya. Y a partir de aquí ha dicho hoy De La Fuente que no va a haber muchos cambios. Yo creo que a lo mejor Vivian y Grimaldo en defensa y quizás... En la parte ofensiva, pues vamos a ver si puede entrar Jeremy Pino y Dani Olmo, pero yo creo que no va a tocar el resto del equipo, la columna vertebral. Igual hasta repite los centrales, aunque yo creo que Vivian podría sentar a Cubarsí, Zubimendi, Merino, Fabián y Mikel Oyarzabal, que como te decía ayer, está que se sale, 8 goles en los últimos 8 partidos.
El otro día decías tú en Tiempo de Juego, Oli, que delanteros como vosotros... Ya no existen, ya no hay, no se estila en el...
Hay uno que no juega en España, por desgracia. Bueno, hay tres.
No existen ya centros y remates.
Hay tres, que son los que son Haaland 1, Lewandowski otro.
Pero Haaland era un poquillo más alto que tú, ¿no?
Vamos, bastante más alto que yo y más fuerte. Y más, era un vikingo, es un vikingo. Esos tres futbolistas...
Has dicho dos.
Bueno, me falta Harry Kane. Ah. Escúchame, son extinción. Dentro de poco no verás un delantero centro. Dentro de muy poco verás muy poco, por no decir casi ningún... De estos tres, piensa ver en qué equipos hay otro igual.
A Gonzalo no le ves, ¿no?
Gonzalo no le han dado la oportunidad de poder jugar de titular en el Madrid. Si hubiera jugado Gonzalo, seguramente Mbappé sería mejor y el Madrid llevaría más goles.
De hecho, Juanma, pero... en esa pregunta que hablas del delantero, yo no descarto en esa línea que tenéis, lista que tenéis ya de convocados, que ya tengo más o menos con Poli 24-25, yo no descarto que solo lleve a dos delanteros, a Oyarzabal y al Panda. Porque la otra variante que tiene es dos jugadores que interpretan muy bien lo del falso 9. Uno es Ferran y el otro Mikel Merino en el Arsenal. Yo no descarto que solo lleve dos 9s. Que no se va a
sumo
otro. Yo es que tampoco lo descarto. Es que no veo a nadie que digas tú. Va a entrar de delantero.
¿Pero
en...
qué delanteros tenemos centros en España?
Borja Mayoral.
No, pero Borja,
y el otro día.
Borja
otro,
físicamente escucha, no.
Bueno, oye, vamos ya, a estar.
Bien dicho, no, bien dicho por Juanma. Y el otro día tuvo dos ocasiones para haberse reafirmado muy, muy claras y no metió ninguna de las
dos. Borja Mayoral, no Borja Iglesias.
Ah, perdón, Borja Iglesias.
Yo creo que no va a incorporar al grupo a nadie que no haya estado ya en el grupo.
No.
O sea, habla mucho del grupo. Cuando habla de los jugadores, habla del factor humano.
Lo de Morata.
Morata.
Le pasó con Isco, lo que tardó meter a Isco.
Sí, Morata.
Yo tengo dudas de que no vaya Morata.
¿Sí?
Yo sí.
Pero
discuto con Miguelito
si no hay, es que ha habido tres llamadas de la selección.
Pero tengo dudas de que no vaya.
No, Manolo, vamos a ver.
En septiembre estuvo, se ha perdido la
En septiembre
últimos.
Estuvo, pero sí, no jugó. Estuvo en septiembre y no jugó. Octubre no le llamó, noviembre no le llamó.
Pero de las declaraciones del otro día da la impresión de que le va a volver a llamar.
Es que
Yo repito, tengo muchas dudas de que Morata no entre en la lista.
Hay que ver qué rendimiento da aquí a final de temporada.
Joseba,
si se sale, sí, pero si sigue como hasta ahora.
Tiene que meter media docena de goles en el combo.
Claro.
Porque la ascendencia que tiene sobre el grupo, ahí estoy con Manolo.
No, pero no en el grupo.
Ahí sí le puede meter en el grupo.
No en el grupo. Morata es de los jugadores del seleccionador.
Claro,
como 15 o 16 que son de él.
Mira,
y da igual cómo estén. Si llegan bien al Mundial, van a ir.
Hace una temporada Borja Iglesias de 7. Y Morata de 5, va a Morata.
Va Morata, seguro.
Sí, estoy de acuerdo.
Yo estoy convencido.
Sí. Lo que está claro es que Oyarzabal va a ser el 9.
Hombre.
Eso está...
Juanma.
Que solo faltaba.
No, pero escucha, es que si tú miras la trayectoria de Oyarzabal en la selección, habrá enlazado 8 partidos consecutivos de titular. Eso no lo había hecho nunca.
De todas formas, habláis mucho de la transformación de Oyarzabal, pero si veis los partidos de la Real, Oyarzabal sigue siendo el mejor jugador de la Real y el más diferencial, pero con una diferencia
pero
abismal,
la capacidad que tiene con la selección no la tiene con la Real.
Pero aún así, si ves los goles de la Real, es el que más goles ha metido y es el que le está dando los puntos.
Pero
a la
Joseba,
Real.
Hay que tener confianza en el jugador cuando ves cómo va su equipo, y las circunstancias.
No, pero él sigue metiendo goles.
No, pero escucha, es que el seleccionador cree en él, cree en un sí.
Porque luego, le responde luego, la selección.
Y luego decís otra cosa de los lesionados. Yo creo que tampoco va a llegar cuando llegue marzo, abril, a gente que no esté al 100%. Porque habláis de muchos lesionados y podemos meter a Gavi, a Carvajal, a Rodri. A todos esos que están así, el que no esté al 100% no lo mete.
A Rodri yo creo que aún sin estar al 100% va a ir.
Ese es el único caso, yo creo.
Y Carvajal.
Carvajal también.
Pero Carvajal tiene menos.
Pero yo creo que dejar fuera... En un Mundial que es un poco suyo también, que le falta el título este a los dos y que...
Sí, pero una cosa. Miguelito. ¿Qué nos pasó en Brasil?
Sí, pero...
¿Qué nos pasó en Brasil? Que fuimos con una factura de agradecimientos,
está
muy bien, y nos la pegamos. O sea, tú no puedes llevar a jugadores para agradecerles que hemos... Puedes llevar uno. Pero no puedes hacer una lista de agradecimientos por los prestados.
El uno que es Rodri.
No, por tres.
No.
El uno es Rodri. Pero,
el uno
tres.
Es, para
Carvajal,
mí, Rodri.
Morata, porque... Rodri, tres.
Rodri y Carvajal.
Y Morata, tres.
No, lo que dice Manolo. Tres. Sí, lleva razón Manolo.
Y Rodri, por tres.
Rodri merece jugar un Mundial de medio
centro. Hombre, claro que lo merece. Y Carvajal merece...
Pero mira, una pregunta.
Mira, Mónica. Mira, ahí le tienes, tu amiguito.
Pero Elías.
A ver, es que voy a descifrar. Con toda la mala leche, Elías ha dicho Rodri merece jugar un Mundial de mediocentro.
Porque jugó de 5.
Recordemos que jugó de central en el último Mundial. ¿Algo que decir, Mónica Marchante?
¿En qué Mundial?
No, el que le puso es campeón de Europa. ¿Algo que decir?
Pero no con Rodri. La gente está... Bueno, yo aquí vine al puerto cuando ganó el PSG la Champions. Estaba el puerto abarrotado gritando Luis Enrique. En cambio, cuando ganó Luis de la Fuente la Eurocopa, vine al puerto y estaba toda la gente llorando en sus casas. Jodido. Nah, coño,
es que es, te digo una cosa. El mismo entrenador le ganó en la Cartuja 6-0, por cierto.
Pero
creo que
no ganó
la
nada con España. No nos vendan más milongas,
que sí,
hombre.
Que, sí, le ganó
que nos eliminó Japón, Marruecos, que era una broma.
Pero,
aquello,
de todas
hombre.
Maneras...
Por favor, hombre.
Manolo, respeto, a mí lo que me preocuparía, en vez de estar hablando del seleccionador anterior...
No, que lo ha sacado tu amigo, el de allí.
Yo no he sacado nada, yo os he hablado de Rodri.
No me mire.
No por aludidos.
No, no, formas, me preocuparía que esta selección...
Pero tenéis que reconocer
todos.
Me
preocupa de verdad que esta selección, que juega como juega, que lleva mucho tiempo jugando bien, que gana goleando, que está clasificada, no tenga el tirón que debería tener.
¿Pero sabes por qué? Porque no se sube al andamio. Porque no se sube al andamio.
Por el seleccionador.
Si se subiera al andamio, lo
mismo... Si hubiera otro seleccionador, mañana 70.000.
Espera al Mundial a ver el tiro que tiene.
Que abra un canal de Twitch.
No, no, ya te, si mañana hubiera otro seleccionador, 70.000 en la Cartuja.
Oye, pero, Joseba, ¿no igual? Sería justo juzgarle a Luis de la Fuente por el Mundial solo.
No, digo respecto al atractivo que tiene para la gente.
Pero te voy a decir una cosa. Mira, este seleccionador de que ha venido ha ganado la National League de selecciones. La ganó. Ganó la Eurocopa y nos ha llevado otra vez a la final. Y la perdimos por penalti con Portugal.
Tiene el récord histórico de 9 partidos sin perder.
Escúchame, 30. Es que estamos minuvalorando siempre al seleccionador.
Pero,
no, ¿por qué? No sé por qué. Yo creo que es un tío que desde
pero
que ha
Poli,
llegado...
habla a la gente.
Oye, una
sabe,
cosa.
Es un tío
yo
que desde que ha llegado ha sido coherente,
no, perdón,
sensato...
Perdón. Una cosa. Yo ahí estoy un poco con Mónica. ¿Qué corriente hay contra Luis de la Fuente en la calle?
Yo no pregúntale, veo. Pregúntale si estás con Mónica, pregúntale a Mónica.
Pero yo, no, es que
yo no tengo nada contra Luis de la Fuente.
Percibo.
Yo digo que no me sale. Que
no
dos
lo percibes.
Y dos no son cuatro y
tú
no
tienes urticaria cada vez que te hablamos. Que comparamos a Luis de la Fuente con el anterior. Te entra urticaria.
Pues no, te entra a ti.
Entra a ti. Que vienes con la urticaria puesta.
Mira, no, es que a ti ya no te sale ni eso.
Ni una roncha tengo, ni una.
Eres un bicho.
Para mí es un caso insólito que para poner en valor a alguien que claramente yo creo que no admite discusión.
No, que no está en la
haya
calle.
Haya que acordarse del anterior permanentemente.
No,
o sea,
que,
he dicho
que
es
no
una
está.
Tara.
Que yo no veo en la calle una situación de rechazo a De La Fuente.
¿Cómo va a haber rechazo? Tampoco, tío, que la ha ganado.
Pues entonces,
todo.
¿Por qué no paráis de decir?
Repito. Acabo de oír que no entienden por qué esta selección no llena mañana.
No,
eso
no
es un dardo a Luis de la Fuente.
¿Ah, sí?
No. Lo que pasa es que no lo interpretas. Tú no lo interpretas porque tú no sabes inglés. Pero yo que sé inglés, lo cojo a la primera.
Está como yo, Juanma. Es no hablamos increíble. Inglés, Juanma. Es tú increíble. Y yo no hablamos inglés.
Hombre, si analizas de todas formas... seriamente lo de Luis de la Fuente, hay mucha gente que no le perdona el gesto que tuvo el día de Rubiales.
No estoy hablando del entrenador don Luis de la Fuente.
¿Eso qué tiene que ver con el seleccionador?
Hombre,
¿qué
pues
tiene que ver?
No, ¿cómo que qué tiene que ver?
Sí, como profesional no tiene nada que ver.
Que hay
tú
mucha,
puedes en tu vida privada
hay mucha
que
gente
quiera.
Que no le perdona ese gesto. Hay muchísima gente y
pero
por eso
gesto?
No le veo con buenos ojos.
¿Pero qué gesto?
Yo es que el hecho de haberse levantado a aplaudir a Rubiales y que pidió perdón y todas esas cosas, ya lo sé.
Pero si es que a lo mejor el error fue pedir perdón.
El camino de España es increíble. Hemos ganado todo, 19 goles a favor, 0 en contra. El de Inglaterra ha ganado todo, 22 goles a favor, 0 en contra.
Sí, ¿sabes la que tuvo ayer Bellingham con Tuchel?
Muy bien traído, porque vamos a eso.
Te estaba viendo
bien. Amigo, qué listo eres. Ahora vamos a Inglaterra. Pero...
No estaba muy bien, no lo tienes todavía pinchado.
No, pero eso no es culpa mía. Miguelito.
Estrenamos la camiseta mañana, recordad, esta que tiene los hombros azules en homenaje a los campeones del mundo. Va a pitar el alemán Zweier, hay dos apercibidos, pero salvo roja directa, esto no afecta para el primer partido del Mundial.
Buen dato.
Gracias, Manolo.
Buen dato.
Eso es todo lo que tenemos en la carpeta. No
sí,
más.
Sí, sí, sí. ¿Cuántos partidos jugaste tú con España, Oli?
No, yo dos. Yo ya... Y sobrevalorado estaba.
O yo te narré los dos.
Dos
y te sobró. Clemente, escucha.
Dos y te sobró uno.
Se llenó el campo.
Y uno, ¿sabes tú dónde? En el Molinón con Islas Feroe, que para mí era Brasil de 70, es de Feroe.
Sí.
Menudo equipazo.
Y por supuesto, en el Molinón te pitarían.
El seleccionador era amigo de Lama, Clemente.
¿Te pitaron?
No, al calentamiento, luego ya la cosa.
O sea, a un jugador de España va al Molinón y como
me pitaron más que en el puerto, que el puerto no me pitan.
Sí. ¿Y no marcaste en los dos?
Sí, marqué.
¿Ah, sí?
Dos de Luis Enrique y otro mío, los tres goles asturianos.
¡Ostras!
Sí, sí.
Qué bueno.
Yo te digo, Feroe era Brasil.
Sí, eran
feroces, no eran ni feroces, eran feroces.
Me acuerdo de aquel partido. Me acuerdo de aquel partido.
Lo narré yo.
Yo me quedé en la prelista de, os voy a decir, de Francia 98, que bueno, tampoco fue una cosa para olvidar, el Mundial de Francia 98, ¿no? Pero estuve en la prelista de 26 y en aquella época se convocaban 22 y nos quedamos cuatro fuera y yo me quedé fuera.
Poli, ¿tú cuántos jugaste con España?
22 con la...
Fíjate, es que antes se jugaban mucho menos.
No, tres al año.
¿Tres partidos al año con la selección?
Claro, por eso jugué yo poco.
Tres al año, yo lo que... Claro, fíjate, en la Eurocopa éramos 8 equipos nada más.
Claro.
8 equipos. La final se jugaba 8 equipos, ¿eh? Imagínate los partidos. Sí. Eran muy poquitos, 3 al año, y ahora 3 era complicado. 3 al año, ¿no?
Pero claro, tú jugaste el que había que jugar.
Yo tuve esa suerte, gracias a Dios tuve esa suerte. Sí, además, fíjate, a día de hoy seguimos todavía hablando de él. Sí.
Si hubieras marcado
encima.
Haciendo
homenaje, nos van a
si hubieras marcado encima.
Una leyenda.
Y nos echa en cara a Mónica que hablamos de Luis Enrique, que es de hace 6 años. Mira, Poli, que es de hace 50 y pico, seguimos hablando de él.
¿Cómo cantaste esos goles de Luis Enrique, Manolo?
El de Luis Enrique me volví loco.
Estábamos
yo era
juntos.
Amigo de Luis Enrique.
Estábamos juntos, ¿te acuerdas?
Yo era amigo.
Se nota, se nota.
Yo, Luis Enrique, me parece un grandísimo entrenador.
Sí, sí, se te nota en pero cada me parece... comentario que
haces. ¿Te gustaría? Perdón. ¿Te gustaría que Luis Enrique fuera el entrenador de tu hijo Manu, del Granada?
Me encantaría.
¡Wow! ¡Qué titular tenemos, eh!
Porque sería la primera vez que yo le daría leches a mi hijo y a Luis Enrique.
Qué bueno eres, cabrón. Eres grande, tío. Es que eres muy grande.
Oye, Luis Enrique, pues, vamos a ver, uno gilipollas no puede ser. Luis Enrique es muy buen entrenador, pero cuando se pone delante de un micro me parece un gilipollas.
Has tenido que venir al puerto de Santa María para decir esto, Manolo.
Digo como suena.
Ojo.
Bueno, él dirá lo mismo de nosotros, ¿eh?
No, perdona, no es que dirá, es que dice lo mismo y seguramente tiene razón.
Sí. Hombre, la serie se llamaba No tenéis ni puta idea.
Claro, claro, vamos, sí, sí, y seguramente tiene razón.
Pero yo creo que nadie pone en duda que Luis Enrique es un magnífico entrenador. Nadie lo pone en duda y creo que lo ha demostrado perfectamente.
Está en Inglaterra.
Se le va a Mbappé y es capaz de ser campeón de Europa. Espera. Jugando al fútbol extraordinariamente.
Manu Sánchez, Inglaterra, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. A ver, ¿qué ha liado Bellingham y qué le pasa con Tuchel? El otro día, al parecer, en el cambio también salió revirado y Tuchel ha dicho algo, ¿no?
A ver, sí. Esto ocurre cuando marca el segundo gol Inglaterra, se pone 2-0 y supuestamente, según dijeron un par de periodistas, porque ni las cámaras ni hay ninguna fotografía que lo pruebe, supuestamente Bellingham hizo un gesto, un aspaviento, enfadado porque le iban a cambiar. Cuando le sustituyen y se cambia por Morgan Rogers, no hay ningún problema, pero luego toda la narrativa gira en torno a estos supuestos aspavientos que, como digo, lo dijeron un par de periodistas que parece que la tienen un poco tomada con Bellingham, pero no hubo ninguna foto ni ningún vídeo que demostrara que de verdad hizo ese aspaviento. Le empezaron a acribillar a preguntas a Thomas Tuchel en rueda de prensa, repitiéndole que Bellingham que no había celebrado el gol, lo cual era mentira, porque luego Harry Kane puso una fotografía con Bellingham confirmando que sí que había celebrado el gol con él. Le acribillaron a preguntas y al final Tuchel pues acabó diciendo, vale, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Que no ha celebrado el gol? Vale, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado esto? Bueno, pues si de verdad ha ocurrido esto, pues obviamente no es una buena impresión y es, no lo acepto porque va en contra de mis valores o va en contra de lo que pienso yo que es un buen comportamiento. Yo creo que ahora mismo hay una especie de narrativa, hay una especie de debate sobre si Jude Bellingham tiene que ser titular en esta selección y si tiene que ir a la Copa del Mundo, y hay algunos medios que se están aprovechando de ello para intentar ponerle constantemente en el disparadero. Yo creo que esto es más algo que se está inventando un poco la prensa, por así decirlo, entre comillas, que de verdad existe un problema con la actitud de Bellingham en la selección inglesa y cualquier tipo de problema con Thomas Tuchel. Hoy sí que he visto ya, por fin, que hay gente que está intentando dar explicaciones de por qué está ocurriendo esto y inciden en que es porque no juega en la Premier League y eso le da un poquito de desprotección por parte de los medios de aquí, porque también es un futbolista que no suele hablar en zona mixta, o yo por lo menos desde que está en el Real Madrid no le he visto nunca hablar en zona mixta en los partidos de la selección inglesa, digo, y tampoco concede entrevistas a medios británicos, así que yo creo que para ellos es un poco como el objetivo más fácil a la hora de crear polémicas, y en esa línea yo creo que ha ido también Ian Wright, que es leyenda del Arsenal y de la selección inglesa, que ha dicho que es que, bueno, pues básicamente que hay que vender periódicos, hay que crear historias, y como no pueden llegar a Jude Bellingham porque está en el Real Madrid y es más difícil que si estuviera en el Arsenal, en el Manchester City o en el Manchester United, pues le utilizan a él como blanco fácil.
Uy, en todos los sitios tienen líos, ¿eh? Madre mía. Yo pensaba que era solo aquí, Miguelito, pero...
Está de moda esto de calentar.
Ha dicho una cosa
el agua importante. De Madrid, no sé lo que tiene, sí, el agua de Madrid.
Escucha, como no juega en Inglaterra y no da entrevistas en Inglaterra, van a poner a muerte, macho, es que no le perdonan.
Es que los periodistas es lo peor que hay.
En zona mixta se ha salido alguna vez en el Mundial de Clubes, habló y dijo además que se iba a operar y todo eso.
Sí, sí,
y en rueda de prensa previa de Champions también ha hablado.
Vale. Gracias, Manu, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Mensajes que dicen los oyentes, Arauz.
La gente de Sevilla está cansada de ver a la selección que traigan a España a Murcia y hay pelea por las entradas. Somos de una peña oficial, la Furia Española. Las entradas de 34 euros no nos las querían vender si no íbamos 30 y encima es en un fondo. Maltratan a las peñas. Otro decía, no le deis más vueltas. La gente no va al estadio porque no está Lamine Yamal, punto. Que Morata vaya al Mundial sería un insulto a la meritocracia y al resto de futbolistas que se dejan la piel para ser seleccionados. No nos vendáis el pollino. Os puedo decir que no he visto ningún partido completo de esta clasificación. Los rivales son una milonga. Y por último, decía un oyente, mucho ensalzar a Miguelito y a su cuaderno, pero al pobre le habéis dejado fuera de la mesa. Miguelito, selección.
Ya, Miguelito.
No lo tengo en cuenta.
No, pero podría ser que estaba aquí. Mira, aquí.
No, donde me digan. Si es que para mí estar aquí ya es...
La gente te quiere.
Habla bien, Miguelito. Habla bien.
La COPE,
Miguel. Habla bien, Miguel. Habla bien.
Un privilegio, querida.
La COPE, Miguelito.
Mensaje importante a esta hora de Gema Santos. Gema.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Mensaje súper importante porque aquí tenemos en el partidazo el coche perfecto para todos, el Volvo XC40. Y sí, si tú buscas el coche perfecto, no tienes que buscar más porque aquí tenemos al que más te va a gustar, el Volvo XC40, que es tu coche. Un SUV con un diseño espectacular, un interior increíble, eficiente, seguro y con toda la conectividad que necesitas. Y por si fuera poco, además te recordamos que es semi-híbrido, tiene motor eléctrico y de combustión para que gastes menos en cada kilómetro. Bueno, y lo mejor, cuando veas las condiciones para ficharlo, los precios, las cuotas mensuales, vas a alucinar. No te lo puedo decir, no me dejan, pero tú entra en volvocar.es o acércate a tu concesionario Volvo y descúbrelo todo. Te va a encantar. El Volvo XC40 es tu coche.
12 y 44, hora menos en Canarias, desde el puerto de Santa María, en directo, el partidazo Cadena COPE, una gran noche de radio.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tell me why.
Porque supe copiar a la vez.
Tell me why.
Te lo acabo de decir.
Tell me why.
Te he dicho que supe copiar.
Te lo diríamos sin cantar, pero ¿quién quiere ser convencional? Taigo desde 19.900 euros. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank hasta el 31 de diciembre. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Repeat after me. Euro jackpot.
Euro jackpot.
Euro jackpot. Pot.
Pot, pot.
That's right. Millions.
Millions, millions.
Tú tranquilo, que si te toca el Eurojackpot vas a tener toda la vida para aprender a decir de dónde has sacado tú 120 millones. Eurojackpot, el sorteo europeo de la 11. Cada martes y viernes por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones de euros. Millonario forever. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Semi nuevo! ¡Ocasión Plus!
¡Te compra! ¡Te vende!
Semi nuevo.
14.000 coches.
Semi nuevos.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Semi nuevo. Ocasión Plus.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hay ahorros que sin más y ahorros que son más. Con Aquaria, la aerotermia de Panasonic con calefacción, agua caliente y refrigeración, ahorra tu hogar y ahorra el planeta. Aquaria de Panasonic con refrigerante natural. El ahorro que tiene eco. Ahora con servicio de mantenimiento anual.
Adelántate al Black Friday de Aflelu. Hasta un 80% de descuento en monturas de todas las marcas y 200 euros de descuento por la compra de tus audífonos. No esperes, ven o reserva tu cita web para la Black Week. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Dígame.
Pues a mí me va a poner un agua con gas y a mi marido algo 00 que tiene que conducir.
Muy bien, ¿qué 00 quiere?
Un Tucson, por favor.
Esta Black Week conduce cualquier modelo de la gama Hyundai con un interés del 0% TAE. Black Week 00 de Hyundai. Cero intereses, cero preocupaciones. Oferta válida hasta el 30 de noviembre financiando con Banco Cetelem. Más información en Hyundai.es.
lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG NanoCell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
Ay.
Ahora con los 4 kilos de naranjas de origen nacional.
A 0,97 el kilo, 20% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Entrar en vuestra nueva casa, miraros e imaginarlo todo. En Occident estáis bien asegurados con nuestros seguros de hogar para que vayáis a por todo, todo y todo. Occident.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Pero también colea el sablazo que el gobierno quiere dar a los autónomos.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:49, hora menos en Canarias. Partidazo cadena COPE desde el puerto de Santa María, donde la agenda deportiva y de ocio de la provincia de Cádiz no se detiene. Este domingo, calza tus zapatillas para el cross pinar del Rey San Roque, un entorno natural inigualable. Y el sábado 30, cambia el trail por el green. En el ranking social Amigos Golf en Santipetri Hills. Y es que, como decíamos antes, el otoño aquí en Cádiz es sinónimo de actividad, de diversión, de variedad, de gastronomía, de música, de teatro, porque en Cádiz hay más allá, emoción más allá del verano, mucho más allá. Lo estamos descubriendo hoy en el partidazo. En pleno otoño está el puerto precioso, con el área de planificación, coordinación y desarrollo estratégico de la Diputación de Cádiz. Cádiz también en otoño. Y lo dicho, lo estamos constatando sobre el terreno. Precioso Cádiz en otoño. Un par de conexiones importantes. Una con Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos.
Muy buenas. Oye, Melchor, ¿hay quejas con el asunto del ruido en el Bernabéu de ayer? ¿O parece que hay una perspectiva de que se vaya a solucionar el asunto del ruido después de lo de la NFL y que el Madrid pueda tener el estadio para más cosas que para partidos de fútbol?
Sí, ha habido algunas quejas ayer después de esa celebración de la NFL, de ese partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders, pero en cuanto a todo lo que es la infraestructura, ya sabes que al estar el Bernabéu en el centro de la ciudad, pues evidentemente causa algunas dificultades a los residentes en cerca del Estadio Santiago Bernabéu. Pero la buena noticia es que, hay que decir que el club, desde que el verano del 2024, se les prohibió lo de los conciertos porque se superaban los decibelios por parte de las protestas y después de llevarlo a juicio los vecinos de la zona, pues desde ese verano el club ya se ha puesto en manos de los que considera una de las mejores empresas de acústica a nivel mundial, Arup, una empresa británica de proyectos de ingeniería acústica y de diseño, y que, iban las cosas muy bien. Ayer esa actuación musical de Bizarrap y de Daddy Yankee en el intermedio de ese partido de la NFL, pues fue la primera actuación desde ese verano. Y eso ha sido un test que han tenido en cuenta y que va por buen camino. La idea que le traslada esta empresa al Real Madrid es que a principios de este 2026 puede quedar resuelto ya esa problemática del sonido que le impide o le impedía hasta el momento hacer conciertos en el Estadio Santiago Bernabéu.
Vale, perfecto. Gracias, Melchor. Un abrazo.
Hasta luego.
Y una última conexión con Dani Gil en París. Decíamos en el arranque el pollo que tiene Mbappé y el Paris Saint-Germain y lo que le reclama uno a otro y las acusaciones cruzadas que hay entre Mbappé y el conjunto parisino. Dani Gil, hola Dani, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. Buenas noches, Puerto de Santa María.
¿Son 230 millones lo que reclama Mbappé? ¿De verdad?
Un poco más, 260. La verdad es que
va subiendo,
el nivel de... Va subiendo, sí.
como los precios de...
Sí, es increíble.
Es una batalla judicial entre Mbappé y el PSG. Hoy Le Parisien ha escrito una crónica de la audiencia de hoy que ha durado casi 4 horas. La valora como una jornada de ajuste de cuentas, de odio entre ambas partes. Hay dos posiciones muy encontradas. Por una parte, Mbappé acusa al Paris Saint-Germain por impago de los últimos meses de su contrato y otras bonificaciones que tenía firmadas. Alega también daños y perjuicios por los que le reclama esos 260 millones de euros. Y por el otro lado, el Paris Saint-Germain no se ha quedado atrás. Considera, lógicamente, que tiene razón. Ha estado representado por 5 abogados en la jornada de hoy. Esta tarde ha publicado un comunicado muy contundente en el que tacha a Mbappé de haber actuado de manera desleal, niega haber ejercido coacciones contra el jugador en sus últimos años en el Paris Saint-Germain y recuerda que Kylian, y eso es verdad, asumió compromisos de manera pública y privada para que todas las partes estuvieran más o menos protegidas en lo económico si Mbappé se marchaba gratis en 2024, como así acabó pasando. Y en ese sentido, el PSG entiende que Mbappé no cumplió con su palabra y ojo porque le está reclamando... Juanma, escucha bien, 440 millones de euros.
Uy, de aquí alguien sale mal parado, ¿eh?
Escaldado, sí, sí.
Sí, sí, o uno u otro. Gracias, un abrazo, Dani.
La conclusión de todo este proceso se espera el mes que viene, el 16 de diciembre. Son cifras astronómicas, veremos si finalmente se acaban cumpliendo.
Sin prisa, que llamen a Cofidis, que alguno, algo le dejarán. Un abrazo.
Hasta un abrazo, luego. Buenas noches.
Ha entrevistado José Félix Díaz, el director del diario AS, a... Karim Benzema, y le ha preguntado por Vinicius si puede ganar el Balón de Oro. Atención a la respuesta de Benzema.
Lo puede hacer, es que es difícil, pero lo puede hacer. El día que se va a meter otra vez en la cabeza que está en el campo solo para jugar y deja todo el resto, siempre, porque calidad tiene.
Cuéntale a la gente cómo es realmente Vinicius.
Es un chico muy bueno, ¿sabes? Con un corazón muy grande. Es un chico que quiere aprender. Bueno, es un fenómeno. Pero después yo creo que la gente le mete mucha, mucha presión. Pero muchísima presión.
Hay análisis de Benzema. Puede ganar el Balón de Oro el día que se le meta en la cabeza, que está en el campo para jugar y se olvide de todo lo demás. Se lo dice Benzema. No está mal, ¿eh?
No, pero complicado.
Bastante acertado.
Ya sabes, si el análisis es perfecto, pero otra cosa es que la solución vaya a llegar. Porque tampoco tiene pinta de que Vinicius vaya a cambiar mucho su comportamiento en los terrenos de juego. Entonces, pero de hecho, él reconoce que el comportamiento de Vinicius es el que le está impidiendo ganar el Balón de Oro hasta el momento.
Sí.
Claro. Sí, sí.
Un análisis muy certero y que viniendo de un compañero y de un futbolista tiene mucha más fuerza, ¿no?
Y de un Balón de Oro.
Claro, no se lo estamos diciendo los periodistas, se lo está diciendo un compañero que ha estado con él en el vestuario.
Y con el, hubo una imagen de Benzema en un túnel de vestuarios, ¿no os acordáis?
Sí, no, pero eso fue hace mucho.
Sí, bueno, por sí. Eso, pero sí, que sí. Evidentemente su opinión ha cambiado sobre Vinicius.
Sí, hombre, claro, eso fue muy, muy al principio. O sea, yo creo que Vinicius acababa de llegar al primer equipo del Madrid prácticamente.
No sé si acaba de llegar.
Si no era la primera temporada, era la siguiente.
Poco, sí.
Vamos. Bueno, pues ya iremos contando cómo evoluciona todo. Como estamos aquí en el puerto, nos ha abierto las puertas del puerto el alcalde, al que ya conocíamos de la última ocasión en la que estuvimos aquí, que era verano, y verano del año pasado, y hemos estado con Germán Beardo también manteniendo pues eso, una conversación sobre cómo es el puerto en otoño y sobre todo esa historia que hay con el Cádiz, que a mí me parece fantástica. Hola, alcalde, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches.
Muy buenas. Gracias por estar otra vez en el partidazo.
No, gracias a vosotros por elegir el puerto otra vez.
Sí, hombre, Rubén López, nuestro compañero de COPE Cádiz, de Deportes. Hola,
hola
Rubén.
Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas. Siento venir un día después de que al Cádiz le meta 3-0 en la Almería. O sea...
Esto es el fútbol, es así. Nada, ¿qué vamos a hacer?
Sí.
Pero bueno, el domingo gana el Cádiz, seguro.
Es Cultural Leonesa, ¿no?
Cultural y Deportivo Leonesa.
Que hoy ha ganado
al Málaga.
Al Málaga. Sí. Y nos acompañan los dos máximos representantes del Cádiz, el presidente y el vicepresidente, Manolo Vizcaíno y Rafael Contreras. Hola, Manolo. Hola, Rafael. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Bien.
Perfectamente.
¿Cómo lo llevas, lo de ayer? ¿Cuánto te duran los partidos como los de ayer? ¿Cuánto tiempo te están martillando la cabeza?
Sergio González decía que eran 24 horas de luto y bueno, son las 24 horas después del partido Después te pones a pensar y sabes que vas sexto, que estás ahí, estás a 4-5 puntos del primero, que a pesar de la mala racha seguimos con nuestras opciones en un proyecto nuevo. Y entonces empiezas a, ya el miércoles empiezas a pensar en que ganando el domingo estaremos donde tenemos que estar y vamos a por ello.
¿El Cádiz para qué tiene equipo? Es decir, si hubiera una clasificación lógica, ¿en qué posición estaría el Cádiz?
En una clasificación lógica con la plantilla que tenemos este año deberíamos estar luchando por el play-off de ascenso.
¿Por el play-off de ascenso?
Sí, yo creo que sí. Pero tenemos que ser conscientes que para eso primero hay que conseguir 50 puntos. No conozco a ninguno que vaya directo al play-off de ascenso sin pasar por los 50 puntos.
Y has dicho mal, presidente, de lo que ha dicho anteriormente aquí, ¿eh?
¿Por qué?
Porque no había dicho eso de luchar por el play-off hasta ahora.
¿Ah, no?
Yo no se lo he escuchado.
No, porque vamos, tú me has preguntado por la plantilla. Pues sí, todavía yo creo que tenemos una plantilla bastante compensada con muchos chavales jóvenes, pero después tenemos arriba a jugadores muy contrastados como son Suso, Ontivero, como son Ocampo, como... Bueno, jugadores que Alex Fernández, jugadores que tienen una trayectoria que hacen que cuando aparezcan, que este año todavía no han aparecido, pues creo que estaremos donde tenemos que estar. Y que estamos en este momento. Estamos, por cierto.
Vale. Ahora le pregunto cosas del Puerto, pero es que he leído lo del tema de salir a bolsa en el Nasdaq y no entiendo nada. Entonces, a ver si me lo podéis explicar exactamente qué es eso de que el Cádiz sale a bolsa, de que aquí hay un proyecto, de que esto va a ser increíble. O sea, de verdad lo digo, desde la ignorancia, que exactamente qué consiste eso de que el Cádiz ha salido a bolsa. Bueno, ¿qué sois, el Manchester City ahora? O
no, mejor que el Manchester City.
Mejor.
Sí, vale. Vamos a ver. Te lo voy a explicar deportivamente y después técnicamente aquí está Rafael para que te lo explique, porque el que entiende de bolsa es él. Un club de fútbol, o sea, todo lo que la Liga montó con el tema de los fondos CVC, el plan Impulso, etcétera, para enseñarnos a que no solo los fines de semana tenemos que, en los que tenemos que centrar nuestra actividad deportiva, que en este caso es una actividad económica, ¿no? Entonces, el año tiene mucho más días, la semana tiene mucho más contenido que todos nuestros activos, toda nuestra capacidad la tenemos que concentrar en intentar conseguir ingresos que no dependan exclusivamente del balón. Ahí cada uno, dentro con esos fondos, ha hecho lo que ha creído. Casi todo el mundo se ha centrado en las infraestructuras, ciudad deportiva, etcétera. Nosotros creemos que para dar el salto que queremos dar con el Cádiz, pues teníamos que buscar otro tipo de actividad que fuera menos, que estuviera menos expuesta al resultado deportivo, y es por lo que montamos el tema de los contenidos. Contenidos tecnológicos, contenidos de la ciudad del deporte, contenidos de un centro de eventos que son los que concentran esa actividad que después se ha envuelto y que conseguido.
Perdón, vamos por partes. Centro de eventos, que es que vais a construir un recinto donde.
Vamos a construir un recinto.
¿Dónde?
En el puerto de Santa María.
Aquí va a ser.
En el puerto de Santa María, sí. Y en ese recinto vamos a concentrar una serie de actividades.
Dime más o menos cómo qué va a ser ese recinto para que yo me haga una idea.
Pues mira, es un Roche Arena en grande.
¿Cómo en grande? Si el Roche Arena ya
tiene
es...
18.000, sí. Y nosotros tenemos previsto para 40.000. La diferencia de este centro de eventos con respecto a un estadio típico es que lo habéis explicado antes perfectamente con el tema del Real Madrid. ¿El Real Madrid qué problema tiene? Pues que es un estadio que han reconvertido en un centro de eventos y está parcheado. Nosotros vamos a hacer un centro de eventos desde cero, donde se podrán realizar actividades deportivas, aunque no sea la función principal, con 40.000 personas, o se podrán hacer 10 eventos de 4.000 personas, o uno de 20 y 5 de 5.000. Entonces, en definitiva, va a ser algo modular para que se acojan eventos en el sur de España y en el sur de Europa, como hasta ahora no se podían realizar. Eso es lo que está promoviendo el Cádiz, y con otra serie de contenidos, son los que hemos empaquetado y los que han ido a...
¿Y eso va a ser propiedad del Cádiz?
Eso es propiedad. Eso, al final, el Cádiz tiene una patrimonial donde tiene todas sus inversiones inmobiliarias, y esa patrimonial es la dueña del 60% de la filial, porque precisamente una de las condiciones que te ponen para salir a bolsa es que haya un porcentaje que esté en manos de terceros, que son los que hacen que se mueva la cotización. De todas formas, te insisto, aquí el especialista es el que tengo.
Sí, pero y una cosa, el suelo donde va a estar, alcalde, ya se sabe.
Sí, claro, es propiedad, de hecho, del Cádiz. Los suelos de la Vega de los Pérez, nosotros hemos hecho un convenio urbanístico aprobado por el Pleno hace una semana y claro, ahí hay 300.000 metros cuadrados que es propiedad del Cádiz, unos terrenos privados que adquirieron ellos y que nosotros, evidentemente, apoyamos porque, igual que cuando Airbus decidió cerrar en Puerto Real y ampliar en el puerto, cuando Amazon decidió venir al puerto, en definitiva, cuando hay grandes proyectos de logística, de industrial o también deportivo y tecnológico, el puerto es el mejor sitio para cogerlo.
Pero, y perdón, para algo tan grande, ¿hay gente aquí para algo tan grande?
Pues mira, yo te lo respondo yo. En la Bahía de Cádiz viven actualmente Bahía de Cádiz y Jerez, aproximadamente 800.000 personas.
¿800.000?
Claro.
La provincia o sea, estamos hablando de Jerez, Cádiz, el puerto, Rota, Chiclana, San Fernando.
Claro. La conurbación que es la Bahía de Cádiz tiene 800.000 personas.
Y 1.200.000 y pico en la provincia. La provincia es una provincia donde vive muchísima gente y donde hay un potencial y aparte son eventos que atraen personas de otras provincias, no nos olvidemos. El área de influencia directa, pero después...
¿Y esto cuánto cuesta?
Aproximadamente unos 300 millones de euros.
Si gana el juicio Mbappé, lo puedes meter de accionista,
claro,
te lo paga en un momento.
Sí, del tirón, sí, se lo he contado.
Pero, y 300 millones. Entonces ahora vamos al otro. ¿De dónde vais a sacar 300 millones?
Venga,
Rafa,
¿Tienes algo suelto?
espero que Mbappé tenga mucho interés en venir al puerto, digo. Bueno, básicamente lo que hemos hecho es ponernos en el principal mercado financiero del mundo y para ello hemos salido precisamente a bolsa, para acceder a ese mercado financiero y tener la capacidad de lo que se dice un project finance o lo que es un proyecto financiado de una manera estructurada en función del desarrollo del proyecto.
¿Y fuisteis allí a Nueva York a la bolsa y todo eso?
¿Toca la campanita?
Hemos tocado la campana en el primer mercado a nivel mundial. Nos hemos presentado, hemos desarrollado un producto tecnológico, además del centro de eventos, todo lo que es la tecnología de entrenamiento de equipos de alto rendimiento aplicado, digamos, a las personas normales. Bueno, todo lo que es la metodología de la fuerza, el entrenamiento de fuerza, pues se ha digitalizado, se ha convertido en un producto digital. Y lo hemos llevado al mercado, vamos, y estamos llevándolo al mercado americano también.
Claro. ¿Y hay mucha gente que haya comprado acciones desde que salieron?
Pues hay bastante movimiento desde el primer día, sí.
¿Y han subido o han bajado?
Han subido, han bajado.
¿A cómo salieron?
Salimos a 12 y pico, 13,2.
Que no era lo esperado, ¿eh? Esperado era...
Habla más cerca, Manolo, perdona.
No era lo esperado, y porque...
Bueno, tocamos 30, tocamos 54.
¿Cómo? ¿De 12?
Sí, pero bueno, que eso es...
primer día.
Es un proceso de salida normal y luego ya nos hemos situado en el precio donde más o menos es el punto de partida, que es de 8 a 12. Estamos ahora a 7,90 y tantos. Estamos en 8. De 8 a 12 es la horquilla normal.
Pero hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros la previsión era que la filial saliera en un valor del entorno de los 100 millones de dólares. Y en este momento, a la cotización de hoy, está en 113. Es decir, que vamos en el camino. Lo que pasa es que el primer día pues se disparó todo. Y estábamos allí, además. La precotización fue a 12 y pico, casi 13, pero la salida fue a 30. Fue una barbaridad. Bueno, pues eso significa que hay expectativas con respecto a eso. Se tiene que consolidar como se está haciendo.
¿En qué año sería tendría que estar esto resuelto?
¿Perdón?
¿En qué año?
Estamos hablando de un plazo de 5 años aproximadamente. 2 años de trámites urbanísticos y 3 años de un proceso de construcción más o menos. Esto ya, si el alcalde empuja, pues los plazos...
El alcalde, bueno, usted tendrá elecciones el año que viene, ¿no?
El siguiente.
En el 27. En el 27 de elecciones.
Sí, pero bueno, nosotros hace prácticamente un año nos hicimos... dentro del Estatuto de Gran Población nos acogimos a él, lo aprobó el Parlamento de Andalucía. Tenemos, de hecho, una estructura en la alcaldía que es para proyectos estratégicos, igual que sacamos el proyecto de ampliación de Airbus en 6 meses, incluso, por ejemplo, también la llegada de Amazon la hicimos en 4 meses, una agregación de 16 parcelas y una licencia de edificación la hicimos en 4 meses. Ahora estamos dando licencia en 83 días con la colaboración público-privada. Por tanto, nosotros estamos en disposición de todos los plazos legales, cumplirlos escrupulosamente, pero en el primer día otorgar el acto administrativo.
Y una duda, si esto sale adelante, ¿el Cádiz va a pegar un salto deportivo sí, también? No, ¿O no, esto va a ser no, una cosa aparte?
No, es el único objetivo. Vamos a ver, el Cádiz tiene una serie de ingresos en función de la división en la que esté. Para que te hagas una idea, nosotros más o menos facturábamos unos 70 millones de euros en primera y estamos en el entorno de 20 millones de euros en segunda. Eso porque dependemos de la categoría, principalmente por los derechos de televisión. Tú puedes ingresar dinero por los derechos de televisión, por el marketing y por todo lo que se refiere al estadio. Si nosotros conseguimos que esto se consolide, pues el único objetivo es subir el límite salarial del club para que el salto deportivo lo dé. Nosotros estimamos entre 15 y 20 millones de euros que no tienen absolutamente nada con el balón cada año que le entran al Cádiz para que, y al final esos son jugadores. Cada club, como tú sabes, tiene un precio medio por jugador. En nuestro caso, en primera división, 15 o 20 millones supone 7 o 8 jugadores más de nivel que podría tener el equipo y, en definitiva, pues dar el salto. Nosotros, ¿qué es para lo que la Liga fondeó a los clubes? Para intentar conseguir esos saltos, que cada uno lo ha hecho de una forma. Y hay un dato importante, Juanma, independientemente de que vamos bien, de que, digo, con respecto al proyecto y que el objetivo es la subida del límite salarial exclusivamente, somos, en España es la cuarta empresa en la historia que cotiza en el Nasdaq española, ¿vale? Y, por supuesto, la primera de fútbol. Es decir, que no es fácil lo que hemos conseguido desde aquí, desde el sur, desde Cádiz.
No, sí, yo lo que digo, joder, ¿y esto por qué no lo han hecho otros?
Claro. Bueno, oye, y eso es como todo. Claro.
A ver.
Bueno, digo, yo lo pongo en valor, ¿no?
De hecho, no, por mucho, supuesto, que no estoy diciendo
mucho,
que...
No, lo digo porque muchas ciudades tienen ahora un problema muy gordo, que es que ha venido gente de fuera, que no está...
A comprar los clubes,
a dice. Comprar los clubes, que no están filiados en el territorio, que no tienen el concepto de su ciudad o de su entorno. Y aquí, afortunadamente, en la provincia de Cádiz tenemos a dos personas del territorio que innovan dentro de la gestión deportiva, que yo solo he vivido, que han hecho que el Cádiz sea una estructura estable, financieramente sostenible, y que además ha pasado de segunda vez a primera, además ha estado 5 años, y que ahora competimos en segunda división con solvencia. A mí me gusta esto mucho más que viniera un filipino, un árabe, que estuviese aquí un tiempo y después se fuera, como le ha pasado a tantos clubes, ¿no? Por tanto, yo creo que desde las instituciones, por supuesto, pero también desde la sociedad tenemos que apoyar y aprobar estos proyectos, ¿no?
También, perdona, Juan, también indicarte que el Barcelona ya hizo un intento con el tema de Barcelona Estudios.
Hombre, Barça Estudios, famoso Barça Estudios.
Fue un modelo relativamente parecido, lo hizo con un formato distinto como producto financiero, pero básicamente era lo mismo, salir a cotizar al mercado en Estados Unidos. Al final, bueno, no salió, pero lo intentaron también.
Pues yo ahora ya lo he entendido. O sea, y lo digo en serio, o sea, que era una cosa que la tenía un poco ahí...
Pues qué suerte tienes, porque yo no me he enterado de nada. Yo he oído el 12, 7, no sé qué, 300 ¿cómo? Millones, ya tenemos... No he entendido nada, la verdad, ¿eh? La verdad, soy te lo digo en serio, no soy un ignorante absoluto en números.
Hombre, 12-7 no es muy difícil de...
No, pero 12-7, no sé qué, 300 millones, empezamos ahí y ya está el pabellón este construido.
¿El pabellón?
No es un pabellón. Entiendo que es una... yo entiendo que
no,
es...
no entiendo nada de economía, pero no, la verdad es que no, la explicación no me ha servido para
si
nada.
Queréis, si necesitáis un gerente para el proyecto, os puedo echar una mano, Joseba. Director financiero, para
poner... Soy un desastre, para los números, tengo que reconocerlo, pero la verdad es que me cuesta mucho entender estas cosas.
Yo, es la idea.
No, o sea, el proyecto
si aquí viene un cantante, si a ese recinto va un cantante que tiene para dar 20.000, ese recinto no va a estar medio vacío, sino que no, se va a adecuar a que esté lleno con 20.000.
Es que yo creo que el mejor ejemplo es el Roche Arena con respecto a que es algo que se crea para realizar eventos. No es nada que se parchea para realizar eventos. Ese es el objetivo. Y creemos, y sin falsa modestia, que vamos a construir un recinto que va a ser de lo mejor que va a haber en el sur de Europa para ese tipo de eventos. Entonces, bueno, pues lo vamos a traer a la provincia de Cádiz y al final, pues espectáculos que eran imposibles de pensar que pudieran llegar a la provincia van a llegar gracias a ese recinto.
Muy bien. Rubén, ¿qué tal lo ha cogido la gente aquí esto?
Con calma o con recelo, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque al final esto es, al final el Cádiz no deja de ser un club de fútbol, evidentemente. Entonces, la gente que prioriza que tu equipo gane, que tu equipo marque goles, que tu equipo esté arriba. Y también es verdad, y esto ya no es una cuestión del Cádiz, aquí ya entran lo que es la sociedad gaditana, las administraciones. Vivimos en un entorno, una ciudad, una bahía, una provincia de muchos proyectos que no han salido, ¿no? De diferentes cuestiones. Entonces la gente es muy escéptica con este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, al final esto tiene un proceso, tiene una duración, lógicamente, pero ya te digo que aquí lo que la gente quiere es que el equipo gane y que, hombre, si como dice el presidente, pues esto se va a revertir en el campo, en el verde, pues evidentemente eso es lo que la gente quiere. Después que se construya el Sport City, se construya, pues está muy bien, pero primero que el equipo gane. Si es que eso pero pasa en Cádiz, puede pasar en cualquier sitio.
Sí, pero hay que decirle a la gente que yo he visto equipos ganando que se han arruinado. He visto equipos ganando que se han arruinado. Claro. Y a veces hay que dar un paso para atrás para luego dar tres para adelante.
No, vamos a ver, yo lo comparo, y estaba pensando en voz alta, en una obra en una ciudad, por ejemplo, un parking en el centro o una peatonalización que después revierte en el beneficio de todos, durante la obra es un coñazo. Y claro, durante la obra la gente se queja. Sí, y sí, yo sí lo entiendo, porque además, yo como comprenderás, la única obsesión que tengo, yo no estoy pendiente de la cotización del NASA, porque no te digo que me dé igual, pero yo estoy pendiente de ganar la Leonesa el domingo, que es lo que me interesa. Pero nosotros estamos trabajando para que, porque nosotros no podemos ir al salto de mata en función a si ganas un partido o no, tenemos que planificar en una sociedad donde manejamos tanto dinero y representamos a tanta gente, cómo podemos construir un Cádiz mejor, no el Cádiz que en los últimos 30 años ha estado más tiempo en segunda B que por supuesto que en primera y que en segunda división, que se arruina no sé cuántas veces y que al final, bueno, pues como ha dicho también el alcalde, pues que también podríamos, pues que nos llaman, no te digo que a diario, pero tú sabes el movimiento que hay ahora mismo con los clubes, decirle a cualquiera, toma el club y haz lo que te dé la gana con él, lo despersonalice. Nosotros queremos un Cádiz de Cádiz, pensando en Cádiz, pensando en que podemos hacer cosas y por qué no consolidar el equipo en primera división, porque además estoy convencido que volveremos a primera división, pero cuando volvamos queremos volver con las bases sólidas de no tener que estar asfixiado cada semana, a pesar de que hemos disfrutado en primera con esas cuatro temporadas. Le hemos ganado por primera vez al Real Madrid en su campo, al Barcelona en su campo, al Sevilla en su campo, al Betis en su campo, al Atlético en su campo, y hemos estado las cuatro temporadas, yo creo, compitiendo con muchísima dignidad, un equipo con menos posibilidades que otro.
Alcalde, para cerrar, no es lo único, ¿no? Porque el campo de rugby, he visto antes que también es un proyecto.
No, bueno, nosotros somos una ciudad muy peculiar porque el principal equipo de a nivel federativo es el rugby. Y llevan muchísimos años, llevan 40 años.
Le hemos dado un premio a Bimba.
Es una jugadora, exjugadora del CRAP, y que la consideramos jerezana, pero por todo ese mal, ¿no? Y digo que el rugby siempre ha tenido una deuda pendiente del puerto con el CRAP, ¿no? Y en este caso tuvimos la oportunidad de construir, estamos construyendo, está terminando la construcción, el campo de rugby más grande de España, con 3.500 localidades, súper moderno, para albergar no solo a la sede local del CRAP, sino también proyectos como que venga la selección española de rugby, que venga también selecciones internacionales como Paso, tipo Uruguaya, Argentina, ¿no? Y por supuesto también con el Racing, ¿no? El Racing, que le habéis dado un premio y que se lo merecen, porque cogieron un equipo en tercera andaluza, ya está en división de honor, con unas expectativas altas de volver a categorías nacionales, de donde nunca debió salir del club. Estamos reformando el cubillo, ya es una realidad de que se pueda jugar ahí incluso por la noche. Y cuando yo llegué al alcalde, el cubillo estaba cerrado. Y ellos, gracias a la directiva, gracias a la afición.
Oye, he corrido en una pista de atletismo que estaba iluminada. ¿Cuál era la...?
La ciudad deportiva de la Puntilla, ¿no?
Al lado de la cerca del mar estaba.
Sí, al lado de la playa, sí.
Esa es la ciudad deportiva todavía.
He dado una vuelta ahí, he marcado récord de la pista.
Vamos ahora a cambiar el césped de fútbol 7, que me lo piden también los chicos. Y
pero había de rugby, sí, los palos de rugby.
Claro, pero ahora estamos haciendo el campo nuevo en el polígono industrial de La Salina, repito, un estadio súper moderno, y la reforma del cubillo para culminarla, que va al paso de que el Racing vuelva a categoría nacional.
Muy bien, pues, joder, qué cantidad de cosas van a hacer aquí en Cádiz, macho, es increíble.
Va a tener que venir más veces.
Sí, ¿no? Desde luego.
Sí. Y la pastaza que van a sacar encima con el Nasdaq, y eso, un dineral tremendo.
Yo ahora voy a...
De eso se te ha enterado, yo sé.
Yo ahora voy a mirar.
Enterado, que sí.
Ahora voy a mirar, a ver cómo va... Porque, claro, el Nasdaq cierra más tarde que...
No, ya cerró.
Hombre, claro. Nasdaq hoy ha ido para abajo, ¿eh?
Bueno, el Nasdaq sí, pero nosotros hemos ido para arriba.
¿Ah, sí? Joder, macho.
Pues más que estuvo el presidente y el vicepresidente en El Salvador con Mágico el otro día, ¿eh?
Sí, 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 ya le vi. Un partido que estaban leyendo.
Toma, ah. Voy a dar la camiseta de Mágico, pero con partidazo.
Ah, qué guapa. La camiseta del partidazo de COPE de Mágico González. Qué buena.
Me pregunta un amigo, presidente, si la empresa que usted conoce que se llama Bumperpa también podría cotizar en el Nasdaq.
Venga.
Bueno, la íbamos a meter dentro de la cotización, pero al final fue fallida la entrada.
Pues ahí sí que hubieran ganado dinero ustedes. Sí.
Éramos Paquito sabe por qué.
Vale. Que muchísimas gracias, mucha suerte.
El alcalde se queda, al kilómetro. El alcalde, perdón, el presidente.
Es que, bueno, hemos...
Claro,
Manolo Vizcaíno ha corrido maratones aquí donde
sí,
lo...
bueno, ya hace muchos años. Pero
no,
sí,
eso es evidente.
Yo no.
Pero que...
por eso el alcalde no se queda.
Que sí, sí. Ahora viene Chema Martínez. Hemos salido a correr por el puerto de Santa María. Alcalde, alguna farola por alguna zona no venía mal, ¿eh?
Porque... Son las cosas de la modernidad, macho.
¿Qué modernidad?
Ahora es todo LED.
Ha habido un momento ahí que digo yo...
Sí, no. Pero las LED hay que ponerlas también, ¿eh?
Sí, claro.
Están puestas todas.
No, pero si quiere, corremos un día y le digo yo por dónde hay que poner farola.
Yo en bicicleta, yo corriendo.
No, da igual, se la va a pegar igual, porque no se ve. Gracias, alcalde.
Muchas gracias a vosotros.
Manolo, quédate. Rafael, gracias, muchas gracias. Hasta luego, Rubén.
Gracias, Juanma.
Mensaje importante de Morris. Morris, adelante.
Un mensaje importante, Juanma, porque fíjate, he visto que todos en la maletita, para llegar al puerto de Santa María, habéis metido muchas cosas, pero entre ellas vuestro champú Kerzo Anticaída, tu especialista en tratamiento capilar. Kerzo Anticaída, que previene, protege y repara tu cuero cabelludo. Y es que Kerzo Anticaída, he visto que llevabais además cada uno el vuestro, porque tiene solución para todo tipo de pelo, para pelos grasos, pelos normales, pelos secos, para la caspa y también, por supuesto, Kerzo Anticaída para mujer. ¿Y cómo tiene tanta eficacia este champú? Pues gracias a sus activos para cada pelo, más el trichogen que disminuye la caída del cabello y estimula tu crecimiento capilar. Así que venga, anímate. El champú que tienes que usar es Kerzo Anticaída, de Kerzo para tu pelo.
Enseguida al kilómetro, antes Gemma Santos. Isaac Avilés, perdón.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en b365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637 230010.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu Apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
La actualidad a mediodía tiene nueva voz.
Tú dejas tus datos sensibles en manos de funcionarios del Estado en el bienentendido de que tus datos no se van a utilizar en contra tuya. Te hace una investigación Hacienda y no esperas tu nombre en los periódicos. Con los datos en manos de altos funcionarios, como lo es el fiscal general del Estado, la privacidad tiene que ser total.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una.
Te lo digo, rápido y sin rodeos. Esto merece la pena.
Adelántate al Black Friday y descubre ofertas únicas en las marcas que te gustan con Movistar. Como una Smart TV LG Nano Cell de 55 pulgadas desde 0 euros al mes y mucho más. Solo por tiempo limitado y además con envío gratuito y con 4 años de garantía.
No digas que no te avise.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arre caballito, arre venga arre, dale más candela que estamos a martes. Era así, ¿no? Si a los villancicos le das tu toque personal, a la Navidad también. Celébrala a tu manera en Leroy Merlin con las últimas tendencias decorativas y todas las novedades en árboles e iluminación al mejor precio. Leroy Merlin, la Navidad tú la haces diferente.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XC40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Ven, averígualo y descubre el XC40 en nuestros concesionarios o en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco Cetelem hasta el 31 de diciembre de 2025.
Tu cuerpo y tu mente también necesitan magnesio. Este mineral ayuda a reducir el cansancio, cuidar tus músculos y huesos, además de apoyar una función psicológica normal. En HSN encontrarás complementos de magnesio de la mejor calidad, como el bisglicinato de magnesio Albion. Siente la diferencia con HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la seguridad.
Tiri, tiri, tiri.
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazaofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Empieza el jueves. Más información en Amazon.es.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Habrá gente que se escandalice de que Sarkozy haya salido de la cárcel tan rápido, pero viendo cuántos mandatarios y cuántos políticos en general se han ido de rositas después de cometer todo tipo de desmanes, a mí me parece que el caso Sarkozy envía un mensaje bastante elocuente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
José Ignacio en el combate del siglo.
He venido a ganar.
Hasta que vio los brazos de su rival y nadie apostó por él, ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Mientras se busca la victoria,
nuestra venganza es vivir.
En la guerra, el objetivo principal,
solo hay 4 balas,
es sobrevivir.
Pues habrá que usarlas bien.
Resistencia.
Si hay que morir intentando vivir, al menos moriremos como seres humanos.
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
La victoria fue todo gracias al equipo, pero todo es relativo, ¿viste?
Mister, mister, la última. ¿Usted qué opina de la teoría de la relatividad?
A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde puedes apostar a diferentes resultados en un mismo evento con Crea tu apuesta. Regístrate en codere.es. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
Kilómetro 42 con Joseba Larrañaga, que continúa, y con Chemita Martínez. Chema Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal? Ha corrido Chemita.
Pues, encantado, vaya tardecita que nos hemos pegado aquí en el puerto.
Oye, hemos corrido 8 kilómetros y pico.
Ha estado muy bien, ha estado muy bien. Hemos hecho una quedadita, ha venido muchísima gente.
Mucha gente.
Pues, es que no he podido contar todos, entre 500 o 600.
Venga, hombre, seríamos 60, 70 aproximadamente.
Pues hemos cortado el tráfico,
cada vez que había que cruzar cada calle 60, se cortaba 70, el tráfico.
Lo que pasa, yo iba delante y atrás y hemos contado un par de veces más, por eso he sumado unos cuantos más los corredores.
Pero bien, bien, ¿eh?
Y además atacando la gente, queriendo seguir del grupo, al final hemos llegado compactos, ¿eh? Pero sí, había...
Además, hemos estado los tres, ¿eh? Hemos estado corriendo.
Sí, es que Chema, cuando hacemos el programa fuera, bueno, antes lo hacíais, ¿no?
Sí. Quedadas.
Hacemos quedadas con la gente de la ciudad donde estamos, lo anunciamos en redes y tal, y entonces Chema dirige el calentamiento, hace estiramientos previos y tal, empezamos a correr con un recorrido de alguien que sea de la ciudad que nos enseñe por dónde correr. Y termina con otra sesión de estiramientos y tal, que ha estado muy bien, porque a la gente le mola mucho.
Sí, claro, es que lo mejor de todo es que hay frikis como Chema en todas partes, ¿eh?
Sí.
Bueno, afortunadamente que haya gente que le guste correr, pasárselo bien. Hoy en día lo de correr se ha convertido en una parte más social y te lo pasas bien. La gente te cuenta sus historias, sus batallas. También han tenido la posibilidad de correr con vosotros. Muchos cuando pasaban a Juanma miraban así.
No, a mí me dan conversación corriendo, y yo es que no me gusta hablar cuando corro, porque claro, no, o corro o hablo. No tengo aire para las dos cosas, claro.
Eso no está bien.
No está bien, Manolo Vizcaíno, claro, no.
No, la carrera bonita es la que vas corriendo y vas hablando.
Social.
La que va al ritmo que te permite hablar, y además dicen que te lo recomienda.
Así,
entrenando, ¿eh?
Sí, claro. Bueno, yo hoy sí podíamos hablar.
Y eso que no haces tú los calentamientos que hacía Manolo Vizcaíno.
Bueno, es que yo, cuando has dicho en la comida hoy, Manolo Vizcaíno, que tú eras maratoniano, pensé que me estabas vacilando.
Vamos, yo corría solo para poder comer. Porque a mí lo que me gusta es comer.
O sea, para no engordar.
Para no engordar.
Es que no, es que alguien puede pensar que te pagaban por correr y que era tu trabajo. No,
pero yo, además, yo me compré en Nueva York una cinta. Yo fui a correr la maratón en Nueva York, fue el año del huracán, que la suspendieron estando todos allí.
Estuve yo allí también.
Bueno, hicimos 30 y tantos kilómetros por la ciudad.
Y dimos la vuelta en Central Park. Yo hice una quedada allí en Central Park, empezamos a correr y al final Central Park, que es un circuito de 10 kilómetros, estaba lleno de gente todo el rato.
Bueno, nosotros fuimos de Manhattan a Brooklyn por el puente, de Brooklyn a Queens, y de Queens volvimos a Manhattan. Hicimos 32, 33 kilómetros porque la suspendieron.
¿Cuánto hace de esto?
Eso fue en 2011. Yo lo dejé en 2013 en Dublín porque me equivoqué el día antes.
¿Qué pasó? ¿Qué hiciste?
Que nosotros íbamos siempre a correr, íbamos aproximadamente 10 a correr y 10 acompañantes. El día antes tú tomabas tu pasta, tarde de descanso, pies para arriba, te levantabas temprano, tal. Pero en Dublín había un pub abierto, el Temple Bar, y había mucha gente dentro, música en directo, y se me fue la olla.
¿Te pusiste, o sea, te mamaste el día antes del maratón?
Me puse como las grecas y al día siguiente...
Pero, tío...
Y al día siguiente...
Esto no nos había pasado el kilómetro 42. Uno va a correr un maratón y se mama el día antes.
Yo salí y en el 21 vi que iba la cosa mal.
En el kilómetro 21. Perdona, el milagro es que llegaras al 21.
No, pero llegué, me paré, empecé a pensar. Yo soy muy bruto y digo, yo no me puedo... Entonces, recuerdo una cosa muy bonita, que en Dublín... las madres llevan a los pequeños con bolsas de gomitas, de gominolas, que eso para un tío que está seco, como yo, deshidratado...
Glucosa ahí, a saco, sí.
Me tomé la primera bolsa, me tomaría 30 bolsas de ahí a 42, y llegué entre andando y corriendo, tardé 4:45.
No está mal, ¿eh? 4:45.
No está mal, ¿eh?
Escucha, igual tienes el récord de mamaos en maratón. Es decir,
y de
gominolas.
Bueno,
sí,
no está mal, ¿eh? Hombre, que no está mal, y tanto.
Sí,
tanto.
Sí. Y llegué, y ahí lo dejé.
Radical. Pero ha corrido 9, ¿eh? 9.
Pero
9.
Yo pensé, yo conocí a gente que lo había dejado por una lesión, por una mala experiencia.
Yo tuve una lesión, la única que tuve, de menisco, me operé de menisco, eso tuve 22 días sin correr. En esos 22 días aprendí a nadar, porque nadar no es hay que hacer ruido, la bicicleta y nadar. Y el día 22 o 23, corrí en un partido en Coruña, que jugaba el Sevilla. Y corrí por allí, por la ciudad.
Por Riazor y tal, sí.
Por
la playa, sí.
y que fue la de Nueva York, y pude llegar a Nueva York con 22 días, me recuperé. Porque eso sí, cuando te metes en ese mundo, te vuelves loco. Yo entrené 200 y pico kilómetros con la tibia rota, por estrés. La lesión que tuvo David Villa,
sí.
Pues esa, tú notas un dolor,
sí.
Pero tienes que hacerte una prueba especial para... A mí me dieron...
De contraste, es una prueba con contraste, sí.
Los fisios me dieron con los ganchos, con todo. Yo decía, mete, porque tú te obsesionas. Y al final era una rotura.
Ya encontró la motivación. Cuando el Cádiz suba primera, que prepara una maratón. ¿No?
Venga.
Esa está bien.
Pero yo pago poder comer, ¿eh?
Bueno, pero es una buena...
Ahora no corres nada, no corres absolutamente nada.
Nada. De vez en cuando me da por algo, 10 o 12 kilómetros andando y corriendo, pero tampoco...
¿Estabas mucho más fino cuando corrías?
Sí, estaba bastante más fino. Imagínate, ahora no podría yo ni vamos.
Bueno, pero todo es empezar, primer día.
Sí, pero sí, bueno. Pero la verdad es que a mí no me gustaba correr, pero me lo he pasado muy bien corriendo. Y haces compañeros que son de para toda la vida. Los compañeros que van contigo en un entrenamiento a las 6 de la mañana...
Los que van antes, no. Los que van antes al PAF, esos no son tan buenos.
Bueno, eso también. Pero eso lo eran antes.
¿Fuiste el único que cayó en combate en aquel maratón o de tus amigos también...?
No, pero si es que aquel ya fuimos 3 a correr y 25 de cachondeo. Entonces eso es lo que me mató.
Yo creo que no planificasteis bien el viaje, claro.
Eso fue... Pero es lo que eso. Se crean grupos y amistades para toda la vida.
Sí.
Como ese grupo de amigos que... Es, levantas temprano, además, eso es para toda la vida.
Sí.
Y uno de Barbate, Jesús Roquete, por cierto, te mando un saludo.
Viene del Salvador, Chemita, del Salvador, sí.
De ver a México.
¿Habéis coincidido? Tú estabas en el fútbol y él estaba corriendo por ahí.
Él estuvo, coincidió con el partido, yo he estado después del partido de las leyendas.
Vale.
Cuando le hizo así mágico a Pepe, no estaba yo.
Vale.
Nosotros llegamos el lunes.
No, yo he estado hasta el jueves, o sea que me he quedado 3 días allí.
Pues yo he estado, nosotros el miércoles volvimos, Pablo, el jueves, porque están preparándole un documental a Mágico y estamos allí nosotros tenemos los derechos de Mágico y estamos con él en el proyecto.
Pues fíjate, nos ha sorprendido encima, porque no ha contado, tiene batallitas de corredor, porque nos han dicho también, sabe bien las cosas que tiene que hacer. Incluso me decía que un día antes previo que también tomase una cervecita y todo, que nosotros recomendamos que se puede tomar una cerveza, no pasa
¿Se
nada.
¿Se puede tomar una cerveza un día antes de un maratón?
Sí, no pasa absolutamente nada.
¿En serio?
Nada. Una. Hombre, lo que pasa es que no puedes hacer como Manolo, que se tomó 12.
Yo te digo, en serio, con una ya la boca te queda un poco seca, ¿no? Un poco...
No pasa nada, al final, si estás habituado, eres... No que seas un bebedor habitual que toma cerveza de vez en cuando, no pasa absolutamente nada.
Yo nunca hice dieta ni hice nada. Yo nunca me obsesioné... con decir tengo que dejar de comer. Yo comía normal y entrenaba con mis amigos, pero que no era un obseso. Y bueno, conseguir una maratón y a 5 está bien. Pero que nunca me obsesioné ni con la marca ni nada. Yo hacía serie, pero porque me divertía, ¿no? Porque...
¿Y recomendarías a la gente correr?
Eso te da... Mira, yo siempre, tú creo que me lo has comentado. Yo estaba a las 9 en el despacho y hacía tiradas de 12, de 15, de 18 kilómetros. Tuve esa ducha después de correr. Ese día ya lo tienes ganado.
Mira, a mí me ha pasado una cosa hoy. Me he levantado de la siesta de mal humor. Y he salido a correr. Y es verdad que después estás nuevo.
Nuevo.
Es que eres otra persona. Bueno,
Es que el correr tiene sobre todo beneficios mentales.
Sí.
Además de liberar endorfinas, que está bien.
Pero yo creo que es una cosa psicológica.
La gente cuando te dice, no, disfruta mucho corriendo. No, yo disfruto cuando termino.
Efectivamente, lo que me gusta de correr es acabar.
Y perdona, ¿cuál es lo ideal? ¿Cuánto hay que correr? O sea, es decir, para realmente que sea una cosa que digas tú, oye, estoy haciendo deporte, no estoy...
30, 40 minutos, 3 veces al día...
¿Tres veces al día?
O sea, 3 veces a la semana. Tres veces a la semana.
Joder, 3 veces al día, macho. Me quedan 2.
Se me ha ido un poquito.
No, pero el problema es que él las hace 3 veces al día.
Claro, 30, 40 minutos, 3 veces a la semana. ¿Y eso es hacer deporte? Bien.
Sí, eso sería hacer un mínimo de actividad física. Y cualquier tipo de actividad, o sea, si es correr, si es montar en bici, si es nadar, eso sería lo indispensable. A partir de ahí, cuanto más hagas, mejor te sientes. Y luego está claro que tener un objetivo acorde a tu vida, a tu preparación física, a tu estado de forma. Lo que no puedes hacer es pretender hacer una maratón haciendo solo esos 2 días a la semana. Pero vamos, que es sencillo, esos 3 días mínimos a la semana.
Yo he entrenado 5.
¿Tú 5? 5. No, y me has llegado a hacer 100 kilómetros, ha llegado a hacer 5, para preparar la maratón.
Las 5 semanas, o sea, eran 5, la última no, eran 100 kilómetros a la semana, pero es lo que hacíamos. La tirada larga era el sábado, para poder salir de copa el sábado por la noche.
Si no hubieran sido las copas, habría sido Bekele, tú, ¿eh?
Como Maradona.
Sí.
¿Y caminar cuánto es razonable? Caminar, para los que no pretendemos correr maratones,
Chemita. Caminar, Chemita, ¿cuánto? ¿Tú?
Pues mira,
10.000 pasos, dicen. A mí no me paran de decirme, tienes que hacer 10.000 pasos. Estoy obsesionado, sí, con los 10.000 pasos.
Son 6.000 mínimo, que es lo que se habla para llevar una salud. 6.000 pasos los hace cualquier persona que se mueva un poquito.
No, o sea, te creas, ¿eh? No es tan fácil.
6.000, sí.
Tenemos una vida muy sedentaria, de verdad.
¿Tú crees? Mm. Yo creo que 6.000 los hacemos prácticamente levantándote, dando un paseo y moviéndote de pie. Sería un poco lo recomendable, 6.000 al día. Yo soy más partidario de llegar a...
¿Puedes mirar los pasos
más actividad física, 10.000.
Mira,
yo lo hago por kilómetro. Hoy es muy poco, ¿eh?
No, pero...
Ah, digo, yo llevo 250.
¿Tú tienes iPhone, ¿no, Manuel? Abre la aplicación de salud y...
Sí, lo tengo, sí, yo lo miro. Y yo claro. Yo lo hago por siempre...
Me
por...
salían 500, pero claro, es que he empezado a contar desde las 12 de la noche.
No, pero te sale la aplicación... lo de ayer, claro, yo ayer 14.335, pero cuenta los 8 kilómetros y pico de carrera. Pero antes de ayer, 8.965. Y luego, en la boda de Cañizares, joder, hice... Mira, en la boda de Cañizares hice 7.000 pasos. ¿Cómo puedo decir?
Yo llevo en el año...
¿Qué haría yo en la boda de Cañizares?
Bailar, como
yo en el año llevo 5,8 kilómetros de media al día... Y en el mes de octubre 6,6, que anda un poquito más. Y es que yo no lo miro por paso.
Me gusta que está todo el mundo mirando los pasos que llevan.
Pero sí, yo procuro andar y siempre estoy en la cabeza con volver, ¿eh?
Pues 6.000, salud. Entre 6.000 y 10.000, estar un poquito en forma. Si corremos y metemos 3 días a la semana, 40 minutos entre 30 y 40, estamos perfectos y preparados para cualquier cosa.
Pues qué maravilla.
Pero eso que... yo no sabía que el móvil medía eso, pero tienes que llevarte el móvil para...
No. Bueno, en mi caso, el teléfono...
Hombre,
sí,
claro, el móvil...
El móvil, mientras, pero si haces ejercicio... Hoy, por ejemplo, yo no llevé el teléfono, pero con el reloj, luego cuando se sincroniza, ya te mete los pasos que has hecho con el reloj.
Vale.
Muy bien, Manuel, nunca pensé que te íbamos a entrevistar en kilómetro 42, de verdad.
Ni yo tampoco.
De verdad. Ahora, eres un corredor...
Era.
...peculiar. No, era. Siempre, eso siempre. Eso
no,
siempre.
Sí, es verdad, pero yo ya te digo que lo recomiendo, no solo porque te cambia la vida.
Muy bien. Gracias, Manolo.
A vosotros.
Un abrazo. Hasta luego, Chemita.
Bueno, un placer, muchas gracias. Un placer.
Adiós, Joseba. Vámonos. Adiós, hasta ahora.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Desde el puerto de Santa María, que nos ha acogido con el cariño con el que nos acoge siempre que estamos aquí. Ha sido un placer. No sabéis lo que agradezco, que a la 1:40 de la mañana, hora peninsular española, haya gente aquí en el teatro viendo un programa de radio un lunes de noviembre. Lo agradecemos muchísimo y lo que queremos es que lo escuchéis en casa, en la radio, siempre que queráis. Gracias por venir, gracias por escucharnos. Gracias, Cádiz, por ser tan Cádiz también en otoño. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el MyMatch en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a MyMatch y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.